Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Número 389 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Yay!
Pues escuchamos por ahí al señor Ezequiel. ¿Cómo le va?
Porque andamos todo tranquilo.
Me alegro. ¿Vero?
¿No? Hola, ¿se me escucha? No sé si se me escucha, si estoy como los locos.
¿Se te escucha?
Sí, se escucha.
Lo logré. Y nuestra invitada de la noche de hoy, Vika. ¿Cómo estás, Vika?
Buenas, ¿todo bien? Y como siempre, encantada de que me hayan invitado. Y desde ya pido perdón por la gente que está en el chat.
Sí, porque tengo la hinchada de Vika, y Vika, alguien le dijeron a Vicky, le dijeron que sorteaban alfajores Guaymallén, y la producción no se hace responsable.
Cargo.
Carmen dice que sorteaban una botella de Gin La Salvaje y Dino de México.
Sí, es una marca rosarina de gin, la verdad que muy bien.
Me imaginé.
No nos están pagando nada. O sea, así no. Que, pero bueno, la están haciendo.
Sí. Y Olga, Dino, desde México dice, ¿dónde hay alfajores? Yo de esos no he probado. Mirá, no sé dónde vivís vos, pero buscate alguna panadería argentina o uruguaya en México que suele haber, capaz que donde vivís vos justo no, pero por ejemplo en el DF sé que hay varias, porque hay alta cantidad de gente, y ahí seguro podés encontrar. No creo que haya Gin La Salvaje.
No es el equivalente al alfajor, pero en otras partes de tipo. No es el tipo alfa, entre comillas alfajor, pero en México.
No, lo que sé es que lo rellenarían de cajeta, como dicen ellos en PVC de leche.
Exactamente, sí. Acá yo iba a disfrutar la conversación, pero el macarón capaz que es como un mini alfajor.
Sí, sí, el macarón.
Sí, pero la masa distinta.
Que es un
sándwich. Sí, la vamos a echar en el refuerzo.
El alfajor, ¿es un sándwich dulce? Era una de las cosas que habíamos dicho.
Ahí no falta Mati, que diría que sí.
Sí, bueno, pero
un saludo muy grande a Matías.
Yo quería decir que sí.
Sí, y el profesor.
Un saludo muy grande a Matías, que está indignado.
y el profesor dinosaurio que está haciendo deberes para el colegio. ¿Cómo muy está bien. Pasando la cuarentena, Vero y Vika? Que bueno, que con Ezequiel ya tenemos como un diario de cuarentena acá al aire.
Sí, todas las semanas.
Yo estoy espectacular, llevo encerrada desde el 13 de marzo. La última vez que salí a hacer algo que fue una actividad de dispersión fue cuando fui a ver Backstreet Boys, así que podría decir que estoy como para que se termine el mundo tranquila.
La verdad que yo también no me puedo quejar. Honestamente, hasta ahora ha sido bastante benevolente la cuarentena conmigo y ha sido muy productiva. De hecho, he podido avanzar en un montón de proyectos que por ahí tenían medios colgados por falta de tiempo. Genial. Así que la verdad es que se ve que necesitaba que se acabara el mundo, ¿no? Para ponerme a hacer cosas, pero bueno.
Bien, acá alguien pregunta, Leandro pregunta si hay torta asada.
Sí. Creo que es una torta frita, pero en vez de frita asada.
Sí, es una especie de eso. Y toda la gente que está en el chat haciendo esas preguntas y esos comentarios son vinieron todos por mí, así que de nuevo, perdón.
Pero venga, sí, todo la hinchada viquense, como dijo Susana, creo que fue en un momento. No, Duam, dijo la Susana, ¿no? Por ahí.
Sí, sí.
Yo, si van a mandar comida de Rosario, yo me clavo un Carlitos y una boga de Río.
Bueno, sí, excelente de gusto, veo que no te quedas con las ganas para nada.
Digamos que el mi forma ovoide y mi masa prominente dicen que no. Bueno, Vika hoy vino acá para hablarnos de juegos de rol, pero filtrados a través de la óptica feminista de lo LGBTQ y de los juegos indies, ¿verdad, Vika?
Exactamente.
Bien.
Sí, sí.
Ya vamos a entrar en eso, porque Vika es diseñadora, está trabajando en un juego que lo hemos comentado en algún momento también. También sos dibujante, estás haciendo la arte para el juego, entre otras cosas.
Sí.
Y bien podrías venir a hablar de alguno de nuestros programas cuando veamos de ciencia algún otro día.
También.
Porque tenés algún conocimiento.
Sí, sí. Sí, lo mío es multifacético.
Sí, parece. Así que es en la vida. Ahora nomás vamos a hablar de eso. Yo voy a aprovechar para recordarles a todos que en bit.ly/perdidosether encuentran en todas nuestras redes sociales, que en realidad son solo tres, son Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar también ahí el link a iVoox, el link al blog, el link al Spotify, todo, y nos pueden encontrar en todos los sistemas de podcast que se les ocurra para escucharnos. Está llegando a su fin Historia de Emergencia. Ayer grabamos una historia del profesor dinosaurio sobre Percy Fawcett, un explorador que buscaba una ciudad perdida en el Amazonas, pero tuvimos problemas técnicos y la vamos a tener que grabar de vuelta, lo que solo va a redundar...
Va a ser, de hecho, la última.
Sí, la última de todas, de todo el ciclo. Porque ya en Europa están volviendo a la normalidad, o intentando, por lo menos. Solo va a redundar en beneficio para la audiencia, porque si bien ayer quedó muy linda, una segunda vez, habiéndola masticado de los tres, va a quedar mucho mejor todavía, creo.
Seguramente, sí.
Pero bueno, y ahora se me el micrófono no me anda, tuve que hacer unos malabarismos para poder grabar. Ustedes me avisarán del otro lado si se está escuchando bien. Y bueno, está, pero logramos salir al aire. Hubo una especie de crisis ahí en un momento. Hablando del programa de la semana pasada, del 388 de Cosas del Espacio, bueno, en particular, yo me preparé ayer para ver con el profesor dinosaurio el lanzamiento del SpaceX Crew, y lo tuvieron que suspender por una llovina, unos cagones. Siempre corrí.
La verdad.
Ahora parece
sí,
que
totalmente, la verdad que esto con la vieja NASA, con esto, con la Unión Soviética no pasaba, loco.
Efectivamente no. Le pone un paraguas arriba al cohete, ¿qué pasó? Bueno, y Tino, que justamente lo está escuchando por ahí, nos dice, qué mal timing elegí para escucharlos, yo tomando café y Magnus hablando del vómito espacial. Sí, bueno. Pero me alegró mi mañana mientras leía tareas de profesores. Bueno, Tino es docente y está dando clases a distancia en estos momentos, como muchos. Como siempre, estos temas me gustan mucho porque me despiertan la curiosidad para ir buscando otras cosas. Por ejemplo, yo solo conocí a Alfonso Neri Vela, que es mexicano, así que fui a averiguar sobre otros latinoamericanos en el espacio. Así que felicidades al profesor dinosaurio por su tema, aunque él no me quiera. Sí, te quiere, pero está, viste cómo se pone, es especial. Y por cierto, si se quejan de la calidad de audio de ustedes, qué miedo que escuchen mis capsulitas grabadas con manos libres. Está grabando algunos cuentos para los alumnos ahí, le estuve dando algunos consejos de micrófonos y eso. Y Terranova, un oyente español, u oyenta, no lo tenemos claro, no nos ha revelado, que nos está siguiendo de historias de emergencia, dice: muchas gracias por el podcast y la historia del Skylab 4. No tenía noticia sobre su historia y el sabor rioplatense lo hace mucho más ameno. Y acá tenemos sabor rioplatense de boga, torpedo, torta asada, laucha. Bueno, está bien, se puede comer laucha, imagino, ¿no?
Sí, no se come.
No, ese es Leandro Ucha.
Está.
Sí. Creo que todavía no llegamos al punto de comer ratones, pero bueno, la cuarentena no está tan grave todavía.
La crisis. Materisis retarded effect. Bueno, sí, sabor rioplatense es lo que tratamos de darle por acá. Y hablando de sabor rioplatense, sigue cerrado nuestro sponsor Liberty Bar, pero pueden comunicarse con Adriana, que les hace compras personalizadas de vino, de cerveza, recomendando según el presupuesto y la necesidad para regalos para uno, también algunos cursos que se están haciendo, y aprovechar para donar para las canastas que están haciendo para un ONG que trabaja con gente que la está pasando mal en lugares como el Cerro, La Teja, y libros también, así que pueden acercarse por ahí a donar alguna cosita. Y les recordamos que Perdido sea el Éter es un programa hecho con materiales baratos y ligeramente barnizado con un poco de cultura pop. Así nos definió un machirulo incel que nos deja comentarios en el Facebook. Si estás escuchando este programa, este te va a gustar particularmente, querido. Especialmente.
Lo importante es que está barnizado, o sea, que es a prueba de agua.
Sí, y de escupida. De escupida. Sí. Space Sex, dice Duan. Bueno, podríamos hablar de Space Sex, sí. Eso puede ser un programa para el futuro, porque se ha estudiado esto, y estoy seguro que algún astronauta, o astronauta es general, la habrá puesto en el espacio.
Sí, supongo que sí.
Joe Hans, ¿quién piensa que ningún astronauta la puso en el espacio?
Nadie. O sea, imagino que, sobre todo los que están en esas estaciones espaciales, que están ahí por, no sé, un año o meses, supongo que en algún momento algo pasa, qué sé yo.
Por la ciencia.
Eso es como un nuevo nivel del Mile Club. ¿Cómo se llama? Claro, es como una... pero ya en versión Nightmare, o sea, primero el avión y después en el espacio.
Sí,
Nightmare. Muy bueno.
Es como un nuevo chip.
Claro, pero es por ciencia, es para la ciencia.
Sí,
siempre.
Todo para la ciencia.
Siempre, cualquier cosa que se haga es para la ciencia, porque alguien en algún momento lo va a encontrar y va a decir qué carajo estaban haciendo, pero de manera científica.
For science. Bueno, entonces le pedí a Vika que eligiera música, ya que era su... Todo el tema es suyo hoy. Los demás nos limitaremos a comentar o a acotar alguna cosa, a preguntar. Pero le pedí que eligiera canción para arrancar y para terminar. ¿Con qué empezamos, Vika?
Yo creo que podemos empezar tranqui con The Clash.
Perfecto. The Clash con I Fought the Law. Un temor.
Bien,
vamos con eso.
Clásico de clásicos.
Y ya venimos con la charla de rol que vamos a tener hoy.
Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
I need money, God, I have
Bueno, acá estamos de vuelta después de escuchar a esa maravillosa gente de Clash. Y Vika, usted dirá.
Bueno. así, sin ningún tipo de ¿cómo se llama?
Prolegómenos.
De buffering. Claro, exactamente. Hay gente que por ahí que está escuchando el podcast que tiene una idea de lo que hago y lo que vengo haciendo en lo que es la comunidad rolera de Rosario, pero para quienes no lo sepan, estuve colaborando en los últimos 10 años, no sé, no quiero sacar cuentas, estoy vieja, en la comunidad local. En principio colaborando con el club de rol que teníamos, armando eventos anuales, de hecho tenemos varios eventos por año, pero eventualmente me fui mirando cada vez más hacia lo que es diversidad e inclusión. Podría decir que el espacio de los juegos de rol es un espacio un poco áspero, ya sea para las mujeres como para cualquier minoría, pero en realidad, ¿qué espacio no lo es? Así que un poco responde al status quo que tenemos en general con la mayoría de las actividades que pueda haber, pero el ambiente rolero a veces es particularmente difícil o problemático, por usar otra palabra. Sí, también. Hay varios descriptores que aplican. Estuve trabajando durante varios años con Dom, que está escuchando acá. Estuvimos organizando y con otros amigos. Estuvimos trabajando durante muchos años en los que eran los eventos y demás. Yo di varias veces charlas sobre cómo llevar inclusividad a la mesa, cómo tratar de generar espacios más seguros. Y de hecho también fui invitada en varios podcasts, estuve en Runas Explosivas en su momento, en otros podcasts hablando de lo mismo. Ahora de hecho estoy volcando varias de las charlas que di en su momento en artículos. Y si bien esto es algo que empezó hace fácil 5 años atrás, sigue siendo todavía algo de lo cual no es muy mainstream y no se habla tanto. Ya sea la inclusividad de mujeres, como sea de personas de color o de la colectividad LGBTQ. Y hay una falta de diversidad, ya sea en lo que es de falta de diversidad y representación en los juegos, en la gente que diseña juegos y en los espacios donde se juega. Y esto fue así durante muchos años. Yo no sé si ustedes por ahí están en lo que es el Twitter rolero a nivel internacional, pero hace poco D&D, de hecho fue esta semana, D&D admitió que Mike Mars sigue trabajando con ellos y que sigue trabajando en D&D. Mike Mars está acusado de acoso. De acoso a varios niveles. Y es, sí, es bastante jodido. En su momento estuvo defendiendo a otro chabón que estaba, no solamente defendiendo, sino que lo contrató y que le entregó todos los datos de la gente que lo estaba criticando para que los doxeara. Todo muy sereno.
Por si alguien no sabe lo que es doxear, es un término que se usa cuando se publican los datos de contacto, dónde vive, etcétera, etcétera, de una persona para que todos los trolls o acólitos de la persona que hace el doxing los puedan atacar de diversas formas, que puede llegar, que puede ir desde el simple pero pernicioso acoso en redes sociales hasta directamente amenazarlos físicamente en sus casas o lugares de trabajo, hasta cosas peligrosas como el swatting, que es mandarles policía diciendo hay un disturbio acá, y llega a la cara con chumbos y todo, y se puede armar un relajo feo. Y ha pasado.
Sí.
Creo que no tanto en el ambiente del rol, pero en el ambiente de los videojuegos han pasado cosas bastante feas.
En el rol le pasó, Olivia Gil le pasó, creo. No sé si le hicieron swatting, pero sí lo que pasó fue que le mandaron tipo fotos de la pareja y fotos de
los hijos.
de los hijos. Olivia Gil es una diseñadora de rol que viene laburando hace bastantes años, y bueno, hace unos cuantos años ella ya trabajaba antes de salir del closet como mujer trans. Y bueno, cuando salió del closet, ella, bueno, fue de las primeras que, digamos, que públicamente empezó un poco con esta movida. Y este tipo que dice Vika, que el que no nombró, que es Zack no sé cuánto.
Zack ese,
qué sé yo. Pues sí, se hace llamar Zack Sawa.
También, y eso, este loco.
No exactamente, pero sí, laburó un montón de cosas.
Videojuegos,
¿no? O sea, capaz que no laburó directamente en el juego, en algunas cosas, pero estuvo metido en un montón de lados. Porque en su momento el chabón.
Estuvo como freelancer para vampiro.
Laburó una especie de juego por un mensaje de texto que se armó. Que se, el chabón se saltó a la fama porque era como una especie de programa de juego de YouTube o algo así, que era jugaba rol con actrices porno. Eso era su stick, y bueno, y el tipo después, bueno, como que se puso como, era como en un momento yo ser el cool, y estuvo en un montón de cosas, y después resulta que el chabón es todo lo horrible que uno se puede imaginar, y encima de todo, bueno, aprovechó y mandó sus hordas de fans a atacar gente. Él siempre se excusa con que no lo hizo, pero lo que hacía era, bueno, o sea, posteaba en Twitter una lista de gente que le caía mal. Entonces, en que su tipo, sin decir, entonces, claro, y sus fans hacían sus.
Pero es el mismo truco.
Sí, digamos.
Que hace la gente de como llama, perdón, Vika, te interrumpí. Es el mismo truco que hace la gente de Comics Gate, que hablamos el año pasado, el otro.
Pasado,
de
sí.
Eso, con el monigote siniestro de Ethan Van Cyber. Sí, hasta le ha dicho a gente, vos deberían matarse y cosas por el estilo, digo. Y después dice, no, esto fue, no dice nada.
Sí, y tácticas también heredadas del Gamergate, ¿no? Son siempre los mismos grupos de odio organizados de la misma manera, muchas veces en Reddit. De hecho, estas últimas semanas estuvimos encontrando varias cuentas falsas de Zack, que al día de hoy las sigue usando para acosar gente en Twitter, en Internet. Entonces, algo que a lo mejor puede pasar, que puede parecer que ya pasó, que es algo obvio y que se da por sentado, sigue siendo todavía muy muy vigente, que recobró mucho impulso y mucha vigencia a nivel internacional justo esta semana por el tema de MERS, pero que es algo un poco con lo que lidiamos habitualmente. En su momento, un poco los argumentos de por qué inclusión y por qué diversidad es un poco siempre lo mismo, ¿no? La diversidad existe, lo que se tiene, la acción que se genera sobre la diversidad, esto significa básicamente generar representatividad con respecto a las para todos los grupos y tratar de no excluir a nadie, ya sea en la ficción como en la mesa. Bueno, yo en su momento hablé un montón de esto, especialmente cuando sos DM o GM, cuando estás dirigiendo un juego, no dejar nada sin decir, porque pasa algo que se conoce como el defaultismo. Si vos no decís un personaje que es, automáticamente se va a asumir que es un hombre cis, blanco, heterosexual, porque ese es el status quo, entonces ese es el default y todo el mundo cae sobre eso. Entonces, bueno, un poco de esto, ¿no? Y eventualmente yo creo que esto fue evolucionando y se entendió que esa falta de inclusión, esa falta de inclusión y de representación en los eventos, en las mesas y también en los juegos que estábamos jugando, tenía mucho que ver con esto de que no había ni representación ni inclusividad en la gente que estaba diseñando los juegos de rol. Entonces, me parece que hace unos años atrás empezó una movida súper interesante donde se empezaron a hacer cada vez más visibles. O sea, yo considero un poco que los bastiones de esto fueron hace ya una década Avery Alder y Olivia Hill, que hace una década que están un poco a la cabeza de lo que es el mercado indie. Avery dedicó casi toda su carrera a diseñar juegos indie, mientras que Olivia trabajó para Wizards of the Coast y después pasó a ¿cómo se llama? A generar sus propios juegos, sí, a hacer sus propios juegos y a trabajar como freelancer. Y un poco abrieron el camino para lo que es el mercado ahora. El mercado sigue siendo D&D, ¿no? D&D tiene una hegemonía que abarca absolutamente todo, y si faltaba algo para terminar de cementarlo a eso, apareció Critical Role, y eso terminó de cementar a D&D como el juego de rol.
Y aclaro, Critical Role es un canal de YouTube en donde un máster, que creo que es actor de voz, actor de doblaje de dibujos, juega con un montón de otros actores de doblaje que además juegan rol, y es súper atractivo, es súper interesante, porque todos tienen un montón de recursos histriónicos que no tiene el jugador de rol normal. Y yo no he visto nada, solo de comentarios. Pero aparentemente es muy entretenido y bueno, y juegan D&D. Y D&D es el juego de rol, como uno dice, vamos a tomar una coca, aunque vayas a comprar una Pepsi o una Fruquicola o lo que sea.
Sí, se ve un poco. Se ve.
Las marcas B, Cuchuflito y Pindonga.
claro.
D&D es el coso. O sea, no en vano yo ahora busqué una imagen para avisar que estábamos por salir al aire y puse un D20.
Sí, sí, se ha vuelto, o sea, no sé si se ha vuelto, siempre lo ha sido, sí, pero creo que siempre lo fue, y creo que Quinta un poco lo terminó de cementar con estas cuestiones, ¿no? Critical Role, la cantidad de publicidad, y yo creo que un poco también por el marketing cada vez más agresivo de Hasbro. No nos olvidemos que Hasbro compró Wizards of the Coast, entonces Hasbro es una empresa que hace juguetes, entonces necesita vender cosas. Ahora se ganan los pequeños pony de D&D, que por cierto son horribles. Yo hubiese esperado dejar algo un poco mejor. El asesino tiene una capita horrorosa a la cual no le hicieron dobladillo, y yo te había sido indignada con eso. Claro,
era un dobladillo. Estás reproduciendo estereotipos de género al quejarte de que la capita no tiene bien hecho el dobladillo.
No, pero encima lo comenté en un grupo de amigues y dijeron, ah, no, ahora que nos dijiste de verdad, no lo podemos dejar de ver. Y dije, la capita es horrorosa. O sea, horrible la capita.
Sí, la verdad que parece
una cierta calidad, no tiene nada que ver con los roles de género.
Aparte no me quiero imaginar lo que valen, ¿no? Porque es un pequeño pony.
Sí, porque además era venían en set de la parte, venían todos juntos, así que...
Sí, venían, creo que cuatro ponis juntos, debían salir siete ojos de la cara.
Sí, tipo, y la verdad que sí, no, como decías vos, claro.
No creo
que son seis.
Probablemente...
Uno esperaba
se lo comprará el hijo de los más.
Sí, bueno, está, pero D&D siempre fue el paradigma del juego de rol. Y lo volvió a hacer, y siempre fue un juego, si bien en la época de los 70 y los 80 en Estados Unidos, por lo de pronto, jugaban grupos indistintos de chicos y chicas, el juego, producido casi en su totalidad por hombres, aunque hubo alguna diseñadora de aventuras, y más en el lado de las novelas, mujeres, el default de todo siempre era, todo era él, el pronombre masculino, que obviamente hasta el cual se pelea ahora. Y siempre era el paladín, el chongo con armadura, el elfo arquero, un elfo arquero, el enano, un señor enano. Nunca había una imagen, y bueno, y todos blancos, además.
Sí. Sí, por ahí lo que tuvo bien en su momento fue que durante un tiempo apuntaban lo que era el marketing y las propagandas también al público femenino, porque hay algunas propagandas con nenas jugando.
De
D&D.
Es como las publicidades.
Sí, muy del
principio.
Exacto.
Y después desaparecieron.
Muy al principio. Pero bueno, lo que siempre tuvo D&D fue una terrible bajada de línea racista y colonialista, que eso no hay manera de sacársela a ninguna edición. Que bueno, que de repente, o sea, se entiende en su momento era el default porque era lo único que había. O al menos era lo que estaba más disponible, pero a esta altura, donde todo el mundo está hiper mega conectado y donde simplemente puedes, o sea, puedes hablar con cualquier persona en el mundo, donde puedes generar una comunidad sin ningún tipo de inconveniente, incluso si con personas de otro continente y demás, de repente eso se vuelve arcaico. Y cuando empiezan a surgir yo considero que cualquier expresión es arte y que el arte es siempre una expresión de la sociedad. Entonces, a medida que la sociedad fue cambiando y empezó a reconocer cosas más que cambiar, empezó a visibilizar un montón de cosas, yo creo que todo fue cambiando y los juegos de rol fueron parte de ese cambio. Entonces, de repente hubo un montón de gente que pudo hablar y pudo ser escuchada y dijo, esto a mí no me representa, o sea, esto no tiene nada que ver conmigo, no es absolutamente nada que ver con lo que yo quiero, con lo que yo soy, con lo que yo siento, con lo que me pasa, con lo que a mí me divierte. Y empezaron a surgir voces nuevas. No estoy diciendo nada nuevo, o sea, puedo hablar de La Forja, que sucedió hace 15 años atrás, aproximadamente. Sí, más o menos. Yo creo que La Forja marca una oleada de un parate al momento de decir, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo? Y yo creo que para mí personalmente hay otro hito muy, muy grande, que es cuando sale Apocalypse World. El momento que sale Apocalypse World, que hace un diseño de juego totalmente distinto a lo que era D&D, y que de repente dicen, hey, ¿saben qué? Esto es libre, pueden hacer su hack, pueden hacer su juego y hacer lo que quieran. Con esto, de repente se vuelve algo que de repente se volvió masivo. Y que de repente todo el mundo estaba haciendo hacks. Y de repente eran,
Perdón, no quiero interrumpir, pero el no vernos las caras a veces nos podemos pisar.
No, era más.
Por supuesto que también aplica acá la democratización digital, de la misma manera que en la música, en los cómics, etcétera, desde el momento que cualquiera con una computadora y una conexión a internet, que por supuesto es un privilegio, pero es un privilegio más amplio en estos días que hace 15, 20 años, cualquiera puede sacar su cómic, su juego, etcétera, ahora Kickstarter, etcétera, no quiere decir que vaya a tener el mismo alcance que alguien que tiene atrás a Hasbro, ¿no? Pero hay una apertura ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Y de nuevo, el hecho de poder empezar a generar también comunidades, ¿no? Encontrar gente que piensa como una, que se siente como una, que a lo mejor quiere romper con ese status quo y que no es lo mismo de siempre, no es esta vuelta permanente a la hegemonía, que muchas veces es vacía para toda persona que no caiga dentro de la hegemonía, ¿no? Entonces se vuelve, de repente se empieza a volver cada vez más común. Y esto de que, bueno, si no te gusta hacer tu propio juego, pues bueno, dale. Y de repente cada vez empezó a haber más recursos. Sí, dice Don que D&D está aproximadamente en el 90% de los shares del mercado, y es muy probable. Creo que la última vez que habíamos visto algo sobre el estilo era así.
Yo puedo hacer mi cómic indie, vos puedes hacer tu cómic indie, pero por supuesto, si lo tratamos de vender en un mercado mainstream, Marvel, DC y en menor medida cosas como Image y Dark Horse, nos van a tapar.
Sí, totalmente. Yo creo que de repente pequeños diseñadores o pequeñas empresas empezaron a tomar cada vez más importancia. Será Deer Hat, como puede ser Morningstar, como puede ser Crane, empezaron a tomar cada vez más importancia en el mercado. Tal vez no en ventas, pero sí eran juegos de los cuales todo el mundo hablaba. Sin embargo, sigue siendo lo mismo, porque siguen siendo chabones blancos, cis y heterosexuales. Creo que lo único que tenían en contra era que la mitad era pelado, pero bueno. Y sin embargo empieza a haber un crecimiento. Y de repente empieza a haber, en los últimos años, no sé exactamente cuántos, pero de repente empieza a haber una movida que termina de ser totalmente, ya empieza a ser realmente revolucionaria, ¿no? Zack Esser se hizo famoso en su momento por todo el movimiento OSR, que era Old School Renaissance, que es básicamente juegos que eran juegos que emulaban o juegos que emulan las primeras ediciones de D&D. Exacto, retroclones. Básicamente clones de cosas más viejas. Y entonces hubo mucha gente que se subió a ese tren y fue como, ah, sí, ahora todos somos OCR. Y de repente uno de los principales representantes de OCR era un violador y un acosador y que te perseguía por todos lados. Y fue como, ah, ¿sabes qué? Capaz que no está tan copado. Entonces, claro, entonces de repente empezó a haber una división muy grande. No hace mucho tiempo, hablando sobre, discutiendo sobre juegos, leí en un foro, esta es una novedad, pero sigue habiendo foros. Sí, claro. Sí, sigue habiendo foros. Alguien dijo que antes la movida indie estaba intentando romper paradigmas y que de repente ahora la movida indie se había vuelto de cierta manera mainstream haciendo hacks de PBTA. Y un poco me dolió en el alma, porque yo estoy haciendo un hack de PBTA. Y el otro día hablamos con Duap y él también está haciendo un hack de PBTA. Y es como, pero nosotros dijimos que queríamos generar cambios. Entonces sí. Fue como, pará.
PBTA no es que se comen un PBT. Lo comentaba Ezequiel la otra vez cuando hablamos de rol hace un par de semanas. Es Powered by the Apocalypse.
Exacto, todos los hacks que se hacen basados en el sistema de Apocalypse World. De repente se empezó a generar, con esto mismo que hablábamos de la democratización y demás, empezaron a surgir.
¿Mica?
En su momento, y esto es otra antigüedad. Hola.
Sí, se había cortado un momento ahí.
¿Me escuchas?
Empezaron a surgir, dijiste.
Ah, ok. Un montón de diseñadores independientes. Primero nos nucleábamos, y esto es otra antigüedad, en Google Plus. Si ustedes se preguntaron por qué Google Plus estuvo abierto tanto tiempo, fue porque estaban los roleros ahí, estaban los diseñadores de juego de rol, estaban ahí. Que la verdad estaba bastante copado porque permitía, como éramos ¿qué? 100 personas en todo Google Plus, permitía. Era una comunidad muy cerrada, en el buen sentido, ¿no? En el cual había mucha cercanía, todo el mundo te respondía y se generaban lazos súper interesantes. Cuando Google Plus cierra, medio que todo el mundo se desparrama con el viento. Y todo el mundo terminó en Twitter. Porque sí, no sé exactamente muy bien.
Es un lugar de mierda para organizarse en Twitter.
Es un lugar de mierda para organizarse en Twitter, exactamente. Sí.
Pero bueno.
Pero es lo que pasó. Yo creo que ahora el principal lugar donde se organizan las cosas es en Discord. La gente se empezó a relacionar en Twitter. Y cuando conocí y empezaba a conocer a alguien en Twitter, decía, ah, no, pero pará, yo tengo un server en Discord. Ah, bueno, vale. Y se empezó a nuclear. Y al menos yo esto lo vengo viendo hace 2 años. Probablemente sí. Hace mucho más tiempo que pase.
Discord se ha convertido en un lugar.
Y esto generó. Sí, conozco también gente que usa Slack. Yo no lo uso tanto. Lo uso para el trabajo. No sé. Me creo que tiene determinadas limitaciones al momento del compartir el audio y demás, pero bueno, Discord surgió básicamente de lo que es la escena gamer, que era el software para jugar videojuegos en línea con otra gente. De hecho, yo lo conocí así, jugando en MMORPGs, y de repente fue heredado por un montón de gente que empezó a organizar cosas, y es relativamente cómodo, entonces fue adoptado de esa manera, y yo creo que ahí se empezó a con todo el mundo, como Twitter, con el uso de hashtags, con la posibilidad de seguir gente, de recomendar gente y demás, yo creo que se visibilizaron un montón de voces. Al día de hoy, yo puedo hablar de una movida súper interesante que es hashtag RPGSI, como en inglés, que se escribe SEA, que es básicamente toda la gente de lo que es el sudeste asiático, que era gente que a lo mejor antes no tenía una voz, o con quienes nosotros no teníamos una relación, y ahora tienen de repente una presencia súper, súper fuerte en lo que es la movida indie, generando productos que son súper interesantes. Y de repente lo que generó esto fue una apertura a nivel mundial que permitió una pluralidad de voces que no había hasta este momento. Por supuesto, el mainstream, quien juegue mainstream seguirá jugando D&D, pero quien esté buscando otra cosa va a encontrar, y va a encontrar absolutamente de todo. Yo en su momento hablaba de lo que era el OSR, y cuando todo el mundo dijo, hey, che, para esto no es copado, dijeron, bueno, listo, armemos un nuevo movimiento. Y se generó lo que es Sword Dream, que también es un hashtag en Twitter. Que todo el mundo me pregunta, ¿qué es Sword Dream? Y es, no, lo, Sword Dream tiene 9 principios, 2 me puedo corregir, que básicamente hablan de una filosofía al momento de diseñar un juego, y no sobre mecánicas o mecanismos al momento de desarrollarlos. Entonces, es una postura filosófica al momento de diseñar un juego que sea basado en OSR.
Salvando las distancias, ¿podemos compararlo, por ejemplo, con el Dogma para producciones cinematográficas?
No estoy familiarizada con,
con el Dogma. Es una serie de principios también para hacer películas de determinada manera. Creo que era de Lars von Trier, si no me equivoco, el cineasta.
Sí,
pero
Lars von Trier y otros cineastas.
Que vos, o sea, yo lo agarro para un lado, vos lo agarras para el otro, ese lo agarra para otro lado, pero va a haber un set de mecánicas, de filosofías, de posturas en común que lo puede unir. Es un manifiesto, un manifiesto filosófico para diseño más que un set de reglas de diseño, ¿no?
Exactamente, sí. Es básicamente eso. Es un manifiesto de filosofía que básicamente dice que se va a generar inclusividad y resumiéndolo es que, o sea, no ser un nazi ni apelar a un nazi, que era lo que era el movimiento de CR hasta ese momento.
Sí, la barra.
Y sí, ¿no?
Lamentablemente la barra es bajísima. No seas nazi, pero hay gente que está teniendo problemas con eso y tenemos que aclararlo cada tanto.
Claro, es
terrible, porque de hecho hay dos cosas que pasaron este año. Honestamente, de cuarentena, porque actualmente el 2009, pero pre-cuarentena pasaron dos cosas. La primera fue Evil Hat sacó Fate of Tulu. Y en la primera parte del juego, en la introducción, cuando cuentan lo que es el juego, hay un disclaimer en el cual dicen que básicamente Lovecraft era un racista y que ellos no están de acuerdo con eso. Bien. ¿Quién podría estar de acuerdo con eso? Una se preguntará. Sí, y la respuesta no nos sorprenderá, y es un montón de gente. Y tuvieron un backlash que, si bien hubo mucha gente que los apoyó, tuvieron un backlash súper negativo, a lo cual Ale Hutt se comportó de una manera, la verdad que es un poco triste, porque yo voy a decir inesperada, que fue, miren, si no están de acuerdo con el hecho de que nosotros no bancamos a una persona que era racista, entonces no compren nuestros juegos. Y el backlash se triplicó, con un montón de gente cancelando a Evil Hat, etcétera, además. Y otro fue la Olivia Hill Rule, que es básicamente, si sos fascista no juegues este juego. De hecho, Olivia creó un tag para poner en las covers de los juegos, y si la usás y le avisás, te publicita el juego, etcétera. Y se generó también un montón de backlash negativo, sí, porque fue como, ay, ¿cómo podés poner eso? Y es como, wow.
Los fascistas son casi tan malos como los fascistas, no.
Claro,
nos cae muy bien esa regla, lo hemos dicho varias veces acá. Si sos fascista, no escuches este programa, te puedes bien ir a la mierda.
Bueno, es un poco eso. Entonces, tratando, ¿no?, de redondear un toque, hubo un montón de resurgimientos de lo que podemos considerar indie. Y podemos discutir de acá hasta el 2030 y 3 cuarentenas seguidas qué es indie. Me parece que por primera vez se están planteando las cosas desde un punto de vista filosófico y no desde un punto de vista mecánico de diseño. La Forja discutía eternamente cuántas veces, si las reglas servían o no. Esa fue la discusión interna de la Forja. Cuando salió Apocalypse World, cuando salió se dijo que revolucionaron la manera de dirigir, lo cual yo considero que es cierto. Para mí, Forging the Dark, que es de cierta manera un derivado de Apocalypse World, también lo hace. Pero de nuevo, eran todas revoluciones que apuntaban a lo que es la mecánica de un juego, a cómo se dirige, a cómo se juega. Y nunca hubo una discusión a nivel social. Nunca hubo una discusión a nivel de qué estamos jugando, qué estamos bancando con nuestra plata y qué estamos haciendo. Porque, y a mí me ha pasado, si yo estoy planteando en un evento, una charla, en la cual digo que todo el mundo tiene que ser, que tenemos que armar un evento inclusivo, que plantee diversidad, que sea abierto y que todo el mundo sienta que es un lugar seguro y es un safe space. Y después no tengo juegos que me están representando esa diversidad. Entonces, o todos los masters son hombres.
O tenés masters que tocan temas complicados dentro de la aventura que van a dirigir en el evento, sin avisar, sin respetar que alguien pueda estar afectado por eso. O sea, por ejemplo, gente que usa a diestra y siniestra el plot device de la violación, del abuso sexual, de la tortura o de lo que sea, y podés tener gente en la mesa que le puede triggerear, utilizado en el sentido correcto del término, y puede ir desde, disculpa, debería haberte avisado, yo no sabía, ok, es un honest mistake, que les chupe un huevo y que directamente se apoyen en eso y hagan sufrir a la gente. Lo he leído en varias ocasiones y obviamente no está bueno. Hay que tener cierta sensibilidad por ese lado también, además del hecho de que haya más variedad en los juegos y en los masters, etcétera, ¿no?
Exacto. Por eso te digo, o sea, de repente está bien. Yo te estoy enseñando a dirigir mejores aventuras, a hacer juegos que sean más engaging, que sean más entretenidos y demás. Sí. Pero ¿qué pasa justamente con esto? ¿Qué pasa con el contenido problemático? ¿Qué pasa con las barreras personales, con el espacio personal? ¿Qué pasa con todo esto? Y me parece que en estos últimos años se empieza a plantear justamente eso. Que el hobby sea un lugar seguro para todos y no para unos pocos, que sea inclusivo, que sea representativo, que la representatividad y la inclusión sea transversal y que esté abarcando todo el proceso, o sea, no solamente en diversidad, que haya diversidad en los jugadores, que haya diversidad en los masters, sino que haya diversidad en los juegos, en los libros que leemos, en los diseñadores, en los artistas y demás. Y esto empezó a generar cada vez más discusiones de índole social, como por ejemplo los sueldos de la gente que escribe juegos. Empresas pagan. Como a veces,
you guys, a veces
pagan. Claro. Onyx Path y ¿cómo se llama la otra? Que hace vampiro, nunca me acuerdo el nombre.
Bueno,
Paradox.
Sí. Primero en su momento White Wolf y Onyx Path trabajaron históricamente con freelancers, no tenían empleados, y el pago por palabra era paupérrimo. Uh-huh. Pasa un montón también con D&D. Que si no tienen escritores
in-house.
Perdón, no tienen escritores. No. Sí, en realidad más que tener escritores in-house, lo que tienen es el management in-house. Claro. Y todo lo demás es contratado como freelance a tasas que son súper paupérrimas.
O sea, históricamente la industria del rol ha trabajado con freelance.
Sí.
Industria.
A ver, no es la única. Sí. No es el único área que se ha manejado de esta manera. O sea,
la mayoría
de las empresas han eso. Exacto. Con tasas para financiers que eran paupérrimas, y especialmente en las grandes empresas, con esta cuestión de decir, bueno, pero vas a tener reconocimiento porque trabajaste para nosotros. Claro.
Hola, señora.
Lástima que
¿puedo pagar el fiambre con reconocimiento?
No. yo soy una artista, Gigi, que hizo un pin que dice Died of Exposure, sí, que es básicamente murió de reconocimiento.
¿No es con la carreta del Oregon Trail?
Sí, porque con el reconocimiento no pagás las deudas ni compras comida por ahora.
No. A mí una vez me dieron una cerveza, entonces, porque me reconocieron de mi webcomic. Una vez.
Una vez.
Es más que creo que la mayoría de la gente.
Totalmente.
Sí, es una vez más de lo que probablemente le paguen a la mayoría de la gente que escribió algún libro de rol.
Pero vos, sí, estabas, bueno, ahí, estás ahí. Estabas ahí ese día. Fuimos a ver tocar a Gio ese día.
Sí. Bien, tenés testigos.
Tengo testigos, sí.
Y... bueno, entonces, como decía, me parece que un poco la movida indie ahora no se está basando solamente en qué tal innovativa es la mecánica que vos metiste en tu juego, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Inclusión, tarifas que sean dignas, ¿no? Sí. Que haya un reconocimiento por el trabajo que se hace. Y creo que también hay... bueno, acá es donde yo me como todas las gastadas de todo el mundo siempre, pero empieza a haber un montón de experimentación en los cuales se empiezan a testear cuáles son las fronteras de lo que se considera un juego y qué no.
Sí.
Yo particularmente, a mí me fascina, pero bueno, sé que no es lo más común entre todos mis grupos de amigues. Siempre soy la que encuentra las cosas más raras y cuando las comparto se me quedan mirando como diciendo, ¿y qué hago con esto?
Vamos,
pero bueno,
a hacer meditación guiada.
De hecho, he compartido varias de eso, sí, varios juegos de eso. Bueno, Ezequiel es uno de los que ha sufrido.
Sí, no es que no lo haya sufrido, simplemente es como que de repente pasás juegos que decís, che, yo miro esto y es tipo... Ok, esto no entiendo que cómo se come esto. Y hay juegos que son muy raros. Yo lo tengo que contar a Vika que, bueno, que bajé un par de juegos. Hay una plataforma que supongo, no sé si lo voy a hablar Vika o no, que es una plataforma de que están mucho en la movida indie actual, están metida en itch.io.
Ah.
Que es una especie de plataforma que hay mucho, bueno. No sé cómo es la de dónde surge, pero bueno, mucha movida indie de juegos y juegos de rol y que juegos de mesa también.
Supongo, sí, la mencionamos otra vez para la plataforma de jugar juegos de mesa online.
Ah, joya, bueno. Bueno, Ichigo, bueno, y bueno, hay gente que vendió su juego. Entonces yo compré un par de juegos de rol que era como, decís, una página y decís, esto, bueno, uno que me acuerdo que era literalmente un ejercicio de Aikido.
Sí, sí, sí.
Tipo, vos tenés... Uno tiene un rol, el otro cumple el otro rol, porque en la versión de Aikido uno es el que aplica la técnica y el otro que le recibe. Y según el dado, y tiras, creo que un D6 o un D8 era, creo que un D8 y la técnica que trabajaban, y no me acuerdo qué más, y eso es el juego.
Pero ese se parece a tu participación en la presentación del programa, en donde decís, para pronunciar esta palabra en chino hay que hacer este movimiento de Kung Fu.
Sí, básicamente sí.
Un
poco, sí.
¿Por qué este juego de rol tiene con el incienso?
Claro.
Hace poco hubo un... En Itch.io son muy comunes lo que se llaman las... Que no es algo propio de Itch.io, o sea...
Se cortó.
Las jams. Las jams.
Como las jams de juegos de... para hacer juegos o música, eso sí.
Exacto, o música, que en su momento eran presenciales, te juntabas con un grupo de gente, te encerrabas 3 días y veías qué podías sacar de esos 3 días. Ahora eso también se digitalizó. Itch.io hostea jams, y bueno, muchos de esos juegos salieron de una martial arts jams, que todos los juegos eran temáticos de artes marciales, y salieron cosas que son súper interesantes a cosas que son extremadamente bizarras.
¿Alguien le avisó hace poco
salió eso?
Hasta, no sé, la Game Jam teóricamente terminó hace unos... no sé cómo terminó, pero ya no me acuerdo. Empezó cuando empezó la cuarentena, así que creo que no sé cómo me hecho el partido.
Pero
una
que salió todo videojuego de artes marciales es una como hecha para vos.
Sí, tengo mucho cuidado. Pasa que, bueno, hay que, no hay un... Que yo sepa, no sé, hay un metido más arriba, si es que hay un listado de los juegos y más o menos un resumen, porque capaz que no te dicen nada. Tipo, está, tengo 25 juegos
y implican un poco de trabajo.
Claro,
Bueno, sí, de hecho, Itch.io es principalmente donde se está dando ahora lo que es la movida indie. Hay mucho Sorting y también hay mucho Lyric Games, que Lyric Games es una categoría tan abstracta que es muy difícil de definir. A mí me gustan un montón los Lyric Games, pero dentro de los Lyric Games entran cosas muy diversas entre sí.
¿Lyric como lírica?
Exactamente, uh-huh. Sí.
Sí, ejemplo, porque no tengo ni idea qué es esto.
A ver, fue lo último que leí. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de un Lyric Game. De hecho, estuve leyendo, hubo no hace mucho tiempo una jam justamente que era una esoteric jam, entonces todos los juegos tenían una temática esotérica, entonces estuve leyendo varias de esos. Y muchos de esos juegos, por ejemplo, había varios que no se autodenominaban juegos, sino que se autodenominaban rituales. Y literalmente describían rituales, o sea, te juntabas, o sea, tienen muchas veces un poco del ARP, un poco de interpretación, algunos involucran algún tipo de juego de determinación de azar, como puede ser un dado o como puede ser un mazo de cartas, muchos otros no, son exclusivamente narrativos, la mayoría no tienen directores. Pero por ejemplo, un par de estos Lyric Games que jugué, que justo son parecidos entre sí porque eran temáticos, involucraban rituales en los cuales te sentabas, cada uno tenía un rol, y se iban describiendo situaciones y cada uno respondía, y se iban pasando los roles entre sí.
O sea, tenía razón la señora, entonces, de los 80s en Estados Unidos, los juegos de rol te hacen hacer rituales paganos.
Totalmente, sí, sí, hay varios que son realmente son rituales paganos, literalmente.
Bien por ellos.
Sí. pero
ahora somos todos cultistas, como debe ser.
Claro, reconocidos y socialmente aceptados también. Pero bueno, en los Lyric Games entran también a su vez un montón de otras, pueden o no entrar un montón de otras categorías de lo que son juegos narrativos, juegos sin máster, juegos sin dados, juegos para jugar solos o de a dos.
Sin máster, sin dados, me está por dar algo a mí. ¡Qué horror!
Bueno, por eso es a lo que voy. Esto es algo súper experimental y muchas veces se sostiene esta...
Se cortó
ahí un poquito. Se sostiene muchas veces esta discusión, ¿no? De qué es un juego y qué no es un juego. Y si muchas veces muchos de estos juegos están realmente hechos para ser jugados o si o en realidad están generados para provocar cosas. No hace mucho Paul Schege, quien tiene un apellido impronunciable porque es creo que húngaro o austríaco, que hizo My Life with Master, que es un juego bastante conocido, justamente discutía esto, ¿no? De qué es un Lyric Game y cuál es el propósito de un Lyric Game y a su vez qué es un game, qué es un juego y cuál es el propósito de eso. Y muchas veces hay cosas, yo creo que hay dos cuestiones. Una que es que hay, de repente te encontrás cosas que te promptean a replantearte un montón de cosas o incluso te generan ideas, ¿no? Para escribir otros juegos. Yo, no, desde mi punto de vista, ¿no? Que yo estoy escribiendo varios juegos. Te plantean ideas o incluso te plantean ideas narrativas, si tu vena artística corre por ese lado, o lees algo y te dan ganas de dibujar algo.
Que eso es, eso es una de las mejores cosas del mundo, cuando una cosa que hiciste es, no solo cumple el propósito para el que fue hecho, o sea, que lean tu cómic, que lean que escuchen tu canción, que jueguen tu juego, sino que además les des ganas de buscar más cosas y de hacer más cosas. Eso para mí es excelente.
Sí, para mí es súper apreciable. Y para mí también hay otra... Yo considero también que hay otro factor que a mí me hace apreciar un montón todo este tipo de juegos y demás, que es uno de los pocos lugares donde... se tratan las enfermedades mentales desde un punto de vista que no le escapa a la discusión, pero con un montón de respeto. Y la verdad es que no he encontrado medios en los cuales pase esto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me muevo mucho en Itch.io, y en estas, justamente en estas nuevas voces que han surgido la mayoría de las voces marginalizadas y voces que han sido acalladas durante mucho tiempo. Y esto es países del tercer mundo, minorías, de la minoría que se te ocurra, la comunidad LGTBQI, y también gente que no es neurotípica, que de repente veía en los pocos juegos que en los cuales había una enfermedad mental, esa enfermedad mental se trataba como una tara. Era como un menos 3 a una tirada de Will, ¿no? Entonces, de repente empezar a ver juegos o poemas o rituales o lo que sea el nombre que se esté dando en este Lyric Game, de repente te da justamente lo que hablaba en un principio, esa representatividad. De repente vos lo lees y sentís que hay alguien en algún lado que, hey, capaz que le está pasando algo similar.
No, incluso, entonces, incluso cuando decís, perdón, cuando decís el término persona no neurotípica o neuroatípica, no solo estamos hablando con personas con problemas psiquiátricos, sino, por ejemplo, de la gente que tiene trastorno del espectro autista o similares, que no son una enfermedad.
No.
Que pueden tener, que pueden causarte determinados problemas de relacionamiento en el resto del mundo, abro unas comillas, del tamaño de Star Destroyer normal, pero que no son una enfermedad per se, y que de hecho tienen otro montón de características, sin entrar en el estereotipo del el idiot savant, como dicen algunas veces, del Sheldon o el mente brillante, pero que tienen otras formas de ver y de comprender ciertas cosas que los normales, de vuelta entre comillas, no tenemos, y no tratarlo como ese menos 3 o como cada vez que aparece tal cosa tenés que hacer X tirada, ¿no?
Exactamente, es una ruptura nuevamente de la hegemonía, una ruptura de la hegemonía, en el género, en la orientación sexual, en la raza, en la cultura, en el país en el que naciste o en el cual estás viviendo, en la atipicidad neural o no. Es una ruptura de la hegemonía en todos los aspectos. Yo creo que no es casual que la mayoría de la gente con la cual actualmente me estoy relacionando y con la cual actualmente estoy desarrollando proyectos y llevando proyectos adelante son gente que es de otros países.
Perdón, se cortó.
Gente que pertenece a la comunidad. Sí, ¿dónde sí. me escuchan? ¿Hasta dónde me escucharon?
No, que la mayor parte de la gente con la que está desarrollando juegos son, y ahí se cortó un cacho.
Es gente que justamente rompe con esta hegemonía. Gente neuroatípica, gente de países del tercer mundo, entre comillas.
¿Sí?
Gente de minorías raciales, culturales, con muchísima gente trans, muchísima gente con discapacidades.
También.
Porque, de nuevo, yo creo que es una... que es algo también que me pasa a nivel arte, ¿no? Muchas de las personas con las cuales me relaciono como artista a nivel internacional es gente que ha encontrado su salida, ya sea tanto a nivel expresión como a nivel laboral, a través del arte o de crear juegos. Porque muchas veces es gente discapacitada, con alguna discapacidad que no le permite salir de su casa y que no le permite tener acceso a muchos trabajos. Sí. O gente que está viviendo en países en los cuales salir de su casa les resulta realmente un peligro, ya sea por su orientación sexual como por su identidad de género. Entonces, esa gente que antes estaba encerrada sin ninguna manera de comunicarse o de establecer lazos, ahora tiene internet, porque internet de repente está llegando a casi todo el mundo y de repente genera una facilidad para conectarte. Y ante todo, yo creo que lo fundamental es organizarse. Entonces, cuando te empezás a organizar, de repente la sumatoria de voces pesa mucho más. Y eso se vuelve un movimiento. Entonces, itch.io se transforma en un movimiento. La cuestión indie se transforma en un movimiento. De repente empezás a tener impacto. Y de repente te empiezan a escuchar. ¿DayD va a dejar de tener el 90% de las shares del mercado? No.
Pero
toda aquella persona que se quiera acercar y quiera jugar un juego de rol y verse representado o representada en algo, lo va a encontrar. Y probablemente no solamente...
¿Se cortó ahí de vuelta?
Que le
¿No solamente decías?
No, digo que va a encontrar un juego que le represente, que sino que va a encontrar atrás una comunidad.
Exacto.
Que le banque en un montón de cosas. Yo creo que eso es lo fundamental. A nivel personal, el año pasado, la realidad es que todos, con mis amigos decimos que todo el mundo tiene, todo rolero tiene, está desarrollando un juego. Siempre tiene un juego que está siendo desarrollado.
Se corta de vuelta.
Que no hacía nada, nunca hacía nada.
Para que eventualmente sale o no sale, que va disfrutando, sí.
Exacto. En enero de, en febrero, perdón, de este año, Duam saca su primer juego publicado de manera independiente, porque ya tenía otras cosas publicadas a través de Kickstarter, y yo le doy una mano. Y como yo estaba encargada, exactamente. Y como yo estaba encargada del marketing, de repente me empecé a relacionar cada vez más. Con gente del medio y empezar a tener cada vez más contactos. Y de repente me pasó esto, ¿no? De que de repente no tenía una comunidad acá, porque un poco la comunidad que teníamos acá se desintegró. Y de repente encontré una comunidad a nivel internacional que tenía los mismos alineamientos. Sí, ya saldrán las copias. Hopefully, si no nos morimos en el medio.
Deep Night Fathers.
Sí. Y empezamos a. Empecé a encontrar de repente un montón de gente que pensaba como yo, ¿no? Que tenía los mismos valores, la misma postura filosófica y demás. Y eventualmente terminé. Formando parte, esto fue pre-cuarentena, no me acuerdo, terminé formando parte de lo que es la cooperativa San Genaro, que un poco ya lo dice el nombre, ¿no? Es una cooperativa, está formada por gente de un montón de cientos.
Está formada por gente de un montón de... Y ahí tenemos un corte.
Un montón de países y que tiene justamente un alineamiento filosófico mucho más que mecánico. La cuestión es sacar juegos que sean, como bien decía en su momento Sword Dream, que sean inclusivos, que no se basen en la discriminación, que tengan un montón de valores personales e incluso hasta éticos, entre comillas, pero sí que tenga una postura filosófica por detrás, ¿no? Que está plantado en un lugar en el cual lo más importante es la persona y después el producto, que me parece Perfecto. Que es algo que no sucede a nivel mainstream, ¿no? Entonces, sí.
No, que hablando de lo mainstream, justamente, Carlos por acá decía, un amigo rolero, decía, ¿qué tal con apropiarse de D&D para hacerlo más inclusivo, quitarle las cosas rancias o vetustas y reinterpretarlo? Yo, de hecho, pre-pandemia también empecé a dirigir una campaña en la que se incluía una de mis ahijadas, que tiene 11 y que la primera vez que iba a jugar rol. Y ya de entrada dije, hace muchos años que no, una campaña de D&D, hace mucho que no dirigía D&D, y me empecé a encontrar con la idea de, bueno, no pueden ser malos los orcos porque sí, no pueden ser malos los goblins porque sí, y de empezar a tratar de, sí, me voy a quedar con este juego que yo sé que está lleno de cosas colonialistas y racistas feas, pero lo voy a empezar a reclamar y a reconvertir todo eso. Y un poco, y ahora vos podrás decir que has visto de eso, un poco la influencia de este mercado indie, de estos movimientos indies, también termina un poco influenciando el mainstream, porque por ejemplo en primera instancia lo primero que yo recuerdo ver fuera de cosas indie es manuales de Pathfinder, de Paizo, que no es D&D, pero es D&D y es bastante grande, con más personajes que no fueran blancos en los personajes ejemplares, más representación de género, personajes paradigmáticos de esos que usan en los cuentos y cosas y cómics que eran no heterosexuales. Después de a poquito, hace poco, un libro creo que de quinta de D&D tenía como la imagen de humano a una mujer negra. Por supuesto que estas cosas son súper comerciales, que es lo mismo que tener una superheroína o un trans en Marvel o en DC, o que Coca-Cola ponga algo con los colores de la diversidad. Pero como que empieza a ser más mainstream ese tipo de cosas, y va a seguir teniendo el nicho, y va a seguir siendo mucho más... va a ser mucho más maniqueísta y poco con tono de grises que un juego indie desarrollado por esas gentes, pero de paso le va dando lugar a esa gente en la industria. No sé qué me fui por varios lados por eso, pero son cosas que yo he estado observando y bueno, ver qué pensás vos. Tú me estás diciendo que SwordStream y ese es un poco eso.
Sí, de hecho creo que hoy o ayer he hablado con mi novio un poco de eso. En su momento Paizo era indie porque sí. No era D&D.
Paizo es el Dark Horse de D&D.
Exacto. Claro, exactamente. Y después salieron un montón de sistemas con D20 que intentaron incorporar un montón de esas cosas, como fue Numenera, como fue 13 Age, un juego que a mí me gustaba hasta que enteré que el chabón que lo escribe es Trump o nazi. Sí. Por suerte no me había comprado el libro porque estaba por encargar y justo me dijeron eso. De hecho, pero por ejemplo 13 Age y Numenera incorporan un montón de cosas sacadas de juegos narrativos, entre comillas, porque ahora lo que se consideraba narrativo hace 10 años ahora pasa vergüenza enfrente de lo que es un Lyric Game.
Sí, no, manga de hippies.
Claro, exactamente.
O sea, perdón, para que alguien se haga la idea, yo dirijo jugando rol por internet, por chat, pero uso dados físicos en la mesa y le pido a la gente que use dados físicos. Así de horrible son.
No, físico puede no ser tan mirados.
Mi fetichismo.
¿Tenés toda una cuarentena para encontrar? No sé quién.
Mi fetichismo por el prisma de plástico.
Bueno, en Rosario tenemos un poco esta cuestión de que siempre fuimos los hippies argentinos en cuanto al rol. Dentro de Rosario, Duam y yo somos como los más hippies. Y yo soy lo peor porque
los hippies Duam, decían, chicos, bajen un cambio.
Sí, bajen un cambio.
Son muy hippies.
Claro, entonces, y encima yo que soy la mitad más hippie todavía, porque a mí me gustan los Lyric Games y todas esas cosas súper mega experimentales, es como, bueno, se calman. Pero bueno, sí, hubo... yo creo que cuando hablamos de D&D podemos entrar en la discusión de qué hace a D&D, y ahí terminamos en el 2948, pero hay un montón de juegos que han intentado hacer eso. Si buscas algo con el feeling de aventura, de high fantasy medieval, vas a encontrar un montón. Si buscas juegos de fantasía medieval con D20, si buscas juegos que sean básicamente que se vaya, me está bardeando por el chat porque me dice que él todavía no entiende los Lyric Games. Yo no te juzgo por el OSR, así que espero lo mismo.
Solo sabemos que los Lyric Games son cosas de hippies.
Sí, exactamente. Y si quieren jugar cosas de hippies, me llaman a mí y va a estar todo bien.
No te dan un diploma porque son demasiado hippies para dar diplomas, pero si jugás esto y lo cumplís, tenés diploma de hippie.
Claro, sí. Si no sería así, como es muy mainstream darte un diploma. Pero bueno, no, yo creo que haciendo así...
Se cortó ahí de vuelta.
Sí, esto ya pasamos por todas las ramas.
No, yo no te estaba diciendo.
Pero...
Se cortó un poquito más.
retomando un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Yo creo que si buscamos inclusión, esto, de nuevo, y los juegos de rol son un arte, porque son un medio de expresión que te permiten expresar cosas, y para mí cualquier cosa que te permita expresarte se puede considerar como arte. Y como tal, reflejan la realidad de la sociedad en la que vivimos. Empiezan siendo movimientos, las voces marginalizadas empiezan siendo movimientos marginalizados que a poco permean lo que es el mainstream, que es un poco lo que vos decías. Claro. De repente Python te pone un personaje trans como uno de los icónicos, de repente D&D abandona esa cuestión de hacer a todas las variedades de monstruos femeninas como super sexys, independientemente de lo que sea el monstruo masculino. Sí. Y a poco empiezan a permear. Entonces, por supuesto, no van a estar jamás en la punta de lanza de la revolución, ¿no?
No.
Pero sí empiezan a normalizar cosas para que es el mainstream. Entonces, de a poco, el status quo empieza a virar, ¿no? Y se empiezan a generar cosas nuevas. Para mí, en este momento, la vanguardia está en lo que es Itch.io. Yo creo que en Twitter se puede encontrar un montón de gente súper interesante, súper sana, muy solidaria, con quienes se pueden establecer lazos. Honestamente, yo empecé a trabajar con la cooperativa de San Genaro hace 2 meses y estoy participando ya, o sea, ya terminé de participar en un proyecto, en un libro que se publica ahora en junio. Buenísimo. Estoy participando de 2 proyectos más. De ahí salió un proyecto relacionado con el cual también estoy formando parte, que es un sign que se va a editar cada 2 meses. Buenísimo. Un poco, la cooperativa está amparada por Olivia Hill y por Filamena, que son las escritoras del juego I Hunt, que es el último juego que sacaron. Pero toda la gente que forma parte de la cooperativa le hacen honor al nombre, ¿no? Yo encontré desde el minuto cero, encontré asistencia en básicamente cualquier cosa que se me pudiese ocurrir. Una de las discusiones permanentes que yo tengo es que yo todo el tiempo quiero ayudar y es como, no, acá no hay trabajo y no pago. Si vos haces algo, se te paga, independientemente de lo que haya sido. Entonces, de nuevo, es de nuevo, me parece que es la nueva movida indie que se basa en valores personales, ¿no? Que ponen primero a la persona. He generado realmente relaciones de amistad con personas que están ahí adentro, que me han ayudado un montón, ya sea para cosas a las cuales, o sea, ya sea para las contribuciones que yo hice a los proyectos de la cooperativa, como a proyectos personales propios. Yo pude avanzar proyectos personales de una manera gigante, porque ellos me estuvieron ayudando, gente con mucha más experiencia que yo en el medio me dieron una mano, gente que desde el minuto cero confió ciegamente, tanto para contribuciones que yo hice como, che, voy a estar hablando en podcast, quieren que hable sobre la cooperativa y sobre el libro, y me dijeron sí, y es como, me conocen hace 2 meses y tienen confianza, sigan que yo los represente. Sí. En un idioma que ustedes no hablan, entonces, o sea, somos 5 nada más los que hablamos castellano.
Hello, en la cooperativa. People.
Yes.
De San Genaro Cooperativa.
Entonces, la verdad es que es que viniendo, ¿no?, de lo que es tradicionalmente un ambiente súper mega tóxico, encontrar esto te da un poco de esperanza. De nuevo, esto es súper revolucionario, súper low profile, pero bueno, yo nunca me siento más en casa que con este tipo de movimientos y con este tipo de personas, ¿no?
Muy punk.
Sí, todo muy, muy punk, de hecho. Creo que no fue casualidad elegir The Clash para traer hoy acá. De hecho, el sign nuevo que vamos a sacar tiene una estética muy, muy punk, porque me parece que va eso, ¿no? En una parte de una contracultura, parte de una revolución en la manera de hacer las cosas, pensando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos tratando a las personas en el proceso, ya sea a la gente que está trabajando, como a la gente que está recibiendo el producto. Y me parece que no hay nada más contrarrevolucionario y contracultura que eso en este momento, ¿no? En una sociedad de consumo capitalista en la cual las personas son descartables y lo que primero que viene es el producto y después discutimos cómo se llevó ese producto, ¿no? Cuántas vidas costó. Pero bueno, un poco es eso.
Perfecto. Ahora, si querés agregar alguna cosa, eso lo hacemos, pero por ejemplo, Vero, que si seguís por ahí, vos desde el lado de jugadora de rol de unos cuantos años, de ahí nos conocemos, ¿cuál ha sido tu experiencia en la comunidad de rol acá en Uruguay, en ese sentido? O si has visto cosas que tipo, no hay cara.
Yo en general he tenido bastante suerte, pura y exclusivamente porque siempre juego con gente que conozco, gente que con los que no tenemos, no nos molesta hablar de qué es lo que no nos gusta, de qué es lo que sí nos gusta, qué es lo que... las cosas que nos ponen incómodos y que preferimos no tocar esos temas, quizás en una campaña de rol o algo. Entonces siempre estuve un poco movida por esos ambientes, o con amigos o con gente que conozco o que voy conociendo a lo largo de la campaña, pero que se integran a grupos en los que ya conocía de antes. Claro. Y jugué en un par de, ponerle que en un par de convenciones y eso, pero viste que casi siempre se mantiene medio tranquilo, no he tenido mala suerte, sí me ha pasado, en realidad yo lo que tengo es, juego mucho rol, pero yo jugué muchísimo rol, más bien, y así, del sacrílego que a vos no te gusta, sin dados, sin manual, sin nada,
no, yo
jugué muchísimo rol freeform en internet, jugué en foros, jugué muchísimo en LiveJournal, en la época que LiveJournal era fuerte, después nos supimos mudar a otros sistemas y lo que jugué por muchísimos años, te digo, desde los 15 hasta ahora que tengo 36 y sigo jugando mucho rol freeform por chat, ¿no? Uno a uno con otra persona. Y lo que sí noté muchísimo, por ejemplo, en el ambiente de LiveJournal y todo eso, es que ahí veías otra clase de gente, ¿no? Había muchísimas mujeres, había muchísima gente de la comunidad LGBT que encontraban ahí un ambiente mucho más cómodo porque justamente había otra gente que era igual a ellos y que jugaba otro tipo de juegos, ¿no? Mucha socialización, a veces los juegos grandes esos que tenían reglas o settings extraños tenían eventos y cosas en las que todo el mundo se activaba, pero era otro estilo de rol que me parece que ahora se está empezando a aprovechar también, creando justamente reglas y todo eso, y haciéndose por fuera de solamente los foros y empezándose a hacer un poco más en vivo.
Bien, has tenido experiencia positiva, por suerte.
Sí, pero puedo decir que la mayoría de mi experiencia positiva es justamente porque no me expandí a otros ambientes. Porque eso lo tengo muy claro, porque he escuchado de otra gente historias que no son positivas y gente que se ha espantado del rol justamente porque se sentó en una mesa con un grupo de personas y estuvo re incómodo y prefirió no jugar porque es muy así. Cuando uno empieza a jugar, a veces es muchísimo más fácil entrar en un grupo de gente que conoces.
Claro, sí, por supuesto.
Yo nunca tuve problema de integrar a alguien en una mesa, pero a veces ves que una persona no está cómoda. Entonces es medio complicado y a veces no está cómoda porque no sabe hasta dónde se puede hacer algo, ¿no?
Y cuando, a la hora de ver material, porque sí, has jugado mucho freeform, pero también has jugado rol más cuadradín, en cuanto al material y la representatividad, ¿qué evolución has visto a lo largo de veintipico de años que venís jugando?
Sí, yo, de lo que estaban hablando hoy, por ejemplo, de que en las cosas más mainstream se están empezando a ver cosas nuevas, ¿no? Y al final, querramos o no, la mayoría de la gente entra por lo mainstream.
Sí.
Porque lamentablemente es poca la gente que puede entrar directamente a algo indie, a veces si entran es porque conocen a alguien directamente que está en el tema, pero si no, casi todo el mundo que le da curiosidad va a una convención y capaz que ve rol y se prende a ver qué pasa, o vio alguna cosa en la televisión. Ahora que tenemos justamente todos estos podcasts, está buenísimo porque está abriendo la idea del rol a un montón de gente que no tenía idea de qué se trataba, ¿no? Y que pensaba nomás que estábamos en un sótano haciendo un culto y sacrificando vírgenes.
Lo que no existía.
O sea, sacrificándonos acá. Siempre los unos a los otros.
Sí, los sí. Unos a los otros. Ahí va, sí.
Muy
sí.
Triste todo el asunto. Y se empezó a ver en los mainstream un cambio, sí. Se ve mucho, no solamente en el arte, sino que creo también en las cosas que directamente se escriben en los manuales.
Sí.
Porque a veces, antes no veías un texto que te dijera, ay, sí, mira, esta... podés hacer lo que quieras con la sexualidad de tu personaje, era como que ni siquiera estaba en el libro, porque nadie nunca asumía que era algo que había que poner en el libro, y entonces empezás a toparte con gente que como no está en el libro, no lo quiere hacer, y es muy raro.
Pero a ver, hasta los juegos de World of Darkness, de White Wolf, todos los libros decían, el máster tal cosa, el máster tal otra, siempre era him, siempre, el jugador, fue recién yo en los libros de Vampiro y de Mage y eso, que empecé a ver la jugadora, ella, etcétera.
World of Darkness, desde no sé bien si primera edición, pero segunda
sin revisar, ya tenían eso. Que por supuesto,
sí, segunda.
Sí.
No es un montón.
El default era usar, yo por ejemplo lo vi en inglés. Los tengo los manuales acá en inglés y sí, es she, es the player, she, siempre.
Claro, y eso porque bueno, nos ayuda a cambiar cabeza de cierta manera. Hubo problemas, claro, con la gente de White Wolf en su momento, más ahora con otra gente de Trojanón, pero dentro de todo era de la gente como más abierta en ese sentido.
Sí. Bueno, justamente yo conocí pila de chicas que entraron, ¿sí? Y la droga de entrada fue Vampiro. Sí, claro, obviamente, digo, de la época en la que era mi generación, que salimos todas fresquitas de entrevista con el vampiro, claro, era obvio que íbamos a terminar todas en vampiro, pero...
Claro, porque claro, no es común que también, las mujeres también consumieran Conan o cosas por el estilo y quisieran jugar de ID, ¿no? Que no
lo sabían. Claro, sí. Y menos en esa época que claro, ninguna gurisa la sentaban los padres a ver series de aventuras, más bien la sentaban a ver series de con cosas de nena.
Claro, dice claro. Carlos acá, un libro de primera de dice, la hija del conde caerá enamorada del PJ con mayor carisma, luego el conde podrá pedirle su mano en matrimonio al conde. Claro, pero capaz que a la hija del conde no le gustan los paladines.
Claro.
Oh, le gustan las paladinas.
Claro. Pero tal vez eso, se ven muchas cosas y por suerte hay grupos que están empujando. Vika, ¿algo que quieras agregar, comentar, redondear?
Un poco lo que decía Vero, que es una realidad que como mujeres, y también estoy bastante segura de que ha sido la misma experiencia para gente de otras comunidades, eso de que no te unís a cualquier mesa. Siempre es la mesa de un amigo, la mesa de alguien que conoces, porque siempre es un recaudo necesario porque las historias de terror las escuchamos todas. ¿No? Entonces...
Sí, pero incluso uniéndose a una mesa de gente que conoces o viniendo con alguien, han pasado cosas. Solo tuvimos una vuelta...
No, de una.
No, con un grupo de rol de amigos hace muchos años, cayó la amiga de alguien, no me acuerdo qué, era la primera vez que jugaba rol y le puso toda la onda, interpretó el personaje, estuvo buenísimo y después nunca más quiso venir a jugar rol. Con el tiempo nos enteramos de que sin nada raro, sin nada feo, pero alguien la había encarado inmediatamente después de la sesión. Sin violencia, sin nada, hasta donde sabemos, pero tal que eso dijo, yo no vine acá que me traten de levantar, habrá dicho la gurisa.
Claro. Yo creo que nada espanta más rápido a veces a una persona que justamente que alguien que le empezaste a hablar hoy y encima le hablaste como un personaje, ni siquiera le hablaste mucho como vos.
Claro.
Salga enseguida a tirarte los galgos, es lo más horrible que hay y es espectacular para salir corriendo. Porque ya sabes que no va a parar la mano, porque si esta persona decidió hacerlo en el primer día.
Claro. Yo fue tipo, qué cagada, porque se notaba, no solo le ponía terrible onda y nos mejoraba el juego a todos, sino que se notaba que ella estaba disfrutando. Y nunca más, capaz que sí, capaz que volvió a jugar, ni idea. A duras penas me acuerdo del nombre de pila, la pobre gurisa, porque la vi una vez. Pero ojalá que haya vuelto a jugar y se haya podido divertir en un grupo donde no nos rompieran los huevos con eso. Los ovarios. Mi lenguaje completamente patriarcal me delata.
Pasa. Construcción es un proceso.
Sí, no, definitivamente. Yo ahora hablábamos de eso de poner cosas en la mesa que pueden triggerear mal a alguien o qué. Y yo soy culpable de haberlo hecho como máster alguna vez, de hacer chistes con boludeces de sexuales, ay sí, no, porque el tabernero es gay y jajaja, y se mete con tu personaje, boludeces de esas que en un grupo de amigos que entiende de lo que está jodiendo y de acuerdo, podés pasar el chiste, pero he hecho cosas de las que no estaría orgulloso, pero incluso sin pasar por ese lado de vos hace 10 años éramos terribles cabezas y no entendíamos nada. Carlos estaba ahora comentando que hace unos años dirigió Pathfinder y la aventura tenía de enemigos a orcos caníbales y le entró a meter, era por este chat de voz, le empezó a meter toda la descripción con gore, con todo, para darle la atmósfera, y una de las jugadoras muteaba el audio cada vez que describía un cuarto porque era mucho para ella y nunca se le había ocurrió preguntar, porque no te pasa por la cabeza. O Duham, que dice que un jugador era aracnofóbico y otro que era triptofóbico, lo tuve que buscar, y es cuando te molesta un montón de un patrón irregular como de agujeritos o de bultitos. Es como raro eso, pero sí, son cosas que uno no discute. Después sí, si estás jugando con un grupo de amigos que conoces profundamente, podés saber que no podés poner, o en mi caso, diseñando una aventura o adaptando la aventura para mi hijada, que es chica y que no tiene experiencia en rol, no describir demasiado los ensartamientos como churrasco de croto con las espadas, tipo, cae el tipo, no digo, muere y le arranca la cabeza, como en otras ocasiones.
Lo que está bueno igual, me parece siempre, es crear un ambiente, y aunque lo hagas con gente que no conoces, dejarle a los jugadores la seguridad de que pueden hablar con vos como máster, ¿no?
Exacto.
Darles y decirlo, y capaz que decirlo, porque uno asume que se puede, como máster a veces uno asume muchas cosas así, y después no te das cuenta. Entonces cuando alguien viene nuevo, está bueno decirle que cualquier cosa que le moleste te la puede decir, y que si le molesta y no lo quiere decir enfrente de todo el mundo, te lo puede decir en privado.
Exacto, y dejar arriba de la mesa, sobre todo para eventos como convenciones o esas cosas, dejar arriba de la mesa, este juego tiene este contenido, como lo tiene un libro, como lo tiene una película, que vos sabés que no te vas a meter. A mí, por ejemplo, el gore no me gusta. No me provoca nada, pero no me gusta. Pero, por ejemplo, una cosa que sí me remueve mal sería ver algo de gore que involucre niños. Te puede pasar una película de terror, y como fantasía y como ficción puede pasar, etcétera, o un documental, lo que fuera, que haya cosas. Yo no lo quiero ver. Y si vos me avisas de antemano que está esto, bueno, lo voy a evitar. No te voy a quemar el rancho porque lo hiciste, si no pasas de ciertos límites, por supuesto. Pero avisar en un evento o en un juego, esto tiene cosas que a cierta persona le puede causar incomodidad, y de incomodidad para arriba. Safety tools, dice Dom. Sí, claro. Efectivamente.
Bueno, sí, esa ha sido también recientemente otra discusión en la esfera rolera de Twitter, ¿no? Y como algo que el otro día sacábamos cuentas, la X-Card, que es una de las primeras que salió,
sí,
tiene alrededor de 15, 20 años, y sin embargo al día de hoy sigue habiendo discusiones de que tener safety tools en la mesa es coartar la libertad de expresión, ¿no? Entonces, cosas que ya tienen décadas encima de trabajo y de discusión y de implementación con mucha agua que ha pasado bajo el puente, sin embargo, siguen siendo muy difíciles de llevar a determinados espacios.
Bueno, volviendo al principio de la charla, le tenemos que explicar a la gente que no está bueno defender nazis o ser nazis. Alguna gente.
Claro.
Sí. Tuvimos una guerra entera para eso. Guerra mundial, no sé si les suena el tema.
Claro.
Sí. Pero bueno, qué sé yo, hay evidentemente son oleadas, los videojuegos la tuvieron, los cómics siguieron, yo creo que ahora se están destapando un montón de cosas que en los juegos de rol nadie hablaba y ahora de repente se están haciendo cada vez más públicas. Eventualmente yo creo que, no te digo que se va a resolver, porque no creo que se haya resuelto absolutamente nada en el mundo de los cómics ni en el mundo de los videojuegos, pero que sí vamos evolucionando y me parece que lo más importante es que se van generando espacios nuevos y distintos y seguros para toda esa gente que antes no tenía un lugar seguro.
Excelente.
Que es un poco, básicamente yo creo que esa siempre fue mi finalidad desde el momento que yo empecé a participar en la comunidad local de acá hace 10 años atrás, pero no tenía las herramientas necesarias para decirlo o terminar de hacerlo, y yo creo que ahora me resulta mucho más fácil, ¿no? Llevar a... Yo trabajo lo que es diversidad e inclusión en un montón de espacios, en mi espacio laboral, en mi vida personal también, militando un montón de causas, y uno de los hobbies que más disfruto, que es ya sea el arte y los juegos de rol, que para mí están muy relacionados, porque me gusta diseñar personajes y dibujar para juegos de rol, me resulta inevitable no militarlo ahí también.
Hay que ser consistente.
Exacto. Y este año fue, yo lo considero, fue muy positivo, porque después de haber dejado de participar, justamente por diferencias de alineamiento, para usar una palabra de bien, con la gente de acá, y de abrirme de lo que era toda la organización de eventos y la participación en la comunidad local, haber encontrado una nueva comunidad que justamente se alinea con todo esto y que me da una seguridad y que me permite a mí también generarle seguridad a otras personas, ha sido como súper súper realizador, ¿no? Supongo que el backside es que hay una pandemia, pero bueno.
No sé, pregúntale si quieres, que la pandemia ha jugado más rol que los últimos 4 años juntos.
Claro, hay que saber. Básicamente hay que encontrarle lo bueno. Por nosotros tenemos el privilegio de tener cosas positivas para sacar de este momento, y creo que más que vivir con culpa, vale la pena aprovecharlo.
Completamente de acuerdo.
Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Hay varias puntas más para tirar. Ya habías venido por acá, alguna gente te reconocerá, a charlar de Versus Prey y de Jessica Jones. La llamamos para las cosas de Mina. Pero de joda, tratamos de no ser dos chongos cis, hetero, hablando de cosas de mujeres, cosas con mujeres, cuando podemos evitarlo, para que no sea solo nuestro punto de vista y quedar así tan circunscritos. Pero esta charla sobre rol, inclusión y eso, la teníamos pendiente para el programa hace rato, desde que te conocí virtualmente, porque en persona no nos hemos conocido.
Sí, desde antes que grabáramos el programa, de hecho.
No, es que está en está en mis apuntes hace años. Pero estás tú.
Bueno, muchas gracias. Antes de irme, pasaré el chivo correspondiente.
Chivos.
Sí. Pueden seguir a la cooperativa. Twitter es San Genaro Coop, Genaro con J. Ya compartieron mi San Genaro. Sí.
Así como suena.
Con J.
Perfecto,
San Genaro Coop.
La encontré y vamos a compartir.
Es básicamente una de las locaciones en las cuales pasa iHunt. Y como iHunt está así todo en California, van a encontrar un montón de nombres en español. También hay un discurso súper interesante al respecto, ¿no? De las tierras robadas primero por colonizadores y después por Estados Unidos. El producto estrella, que es en el cual estoy participando y que sale en junio, es el Short Game Digest. En este caso va a ser el número 5. No son consecutivos. Cada uno trae una determinada cantidad de juegos que son autoconclusivos. En el caso de este número son 8 juegos. que son súper super diversos entre sí. Yo colaboré escribiendo para Eierat Freudschanchen, que es literalmente un hack de Animal Crossing. Es un juego donde creas, sí, es fantástico, es un juego donde creas una comunidad de sapitos. Está basado en A Quiet Year. Sí, es lo más wholesome que he leído en mucho tiempo. Está basado en A Quiet Year de Avery Alder. Lo escribió Georgie, que con Georgie somos muy fanas del trabajo de Avery. Y yo la estuve ayudando con algunas cosas. Y después estuve haciendo arte para Stixi Six. Un juego de palabras casi impronunciable. un juego que escribió Marx. Sí, Marx. That's his name.
¿Cómo? es el nombre. No es que Carlitos Marx escribió un juego de rol.
No resucitó, se llama así. Bueno, que trata sobre el viaje a la muerte. Por eso el juego de palabras con Sticks.
Con Sticks, el río Sticks.
Exacto. Un poco un juego la llamamos a esta edición la edición de la cuarentena, porque hay como varios,
la temática.
Hay varios juegos que, sí, hay varios juegos que están en la temática. Si bien Year at Friday Junction es como super wholesome, Sticks Six trata justamente del último viaje a la muerte. Crying Fantasy Friends trata de una party de ID, si quieren, retirada. Y que está básicamente hablando sobre todo lo que pasaron a lo largo de todo su tiempo juntos, y reviviendo todas las cosas que les pasaron, buenas y malas. De hecho, también hay otro juego que se llama una aventura que se llama Golden Watch Cloud, que es agnóstica del sistema, o sea, la puedes aplicar al sistema que vos quieras, y es básicamente maximizar a tu personaje al mayor nivel posible del sistema que estás jugando. Y tenés una última misión, en la cual muy probablemente mueras.
Bueno.
Así que es básicamente por eso. Entre nosotros lo llamamos la Quarantine Edition, porque viene un toque heavy, pero bueno, después hay un montón de juegos que son super wholesome. Ya sea, como les decía, Age of Freddy's Junction, también está Cellular Crimes Division. ¿Se acuerdan de Osmosis Jones?
Claro.
La película, bueno, sí. Está basado en eso. En eso y en... Hay un anime que yo no lo conocía, que está basado en Osmosis Jones, que se llama Cells at Work, y que sos básicamente una célula detective. Así. Ese es el juego.
Yo estoy mirando acá el San Gennaro Game Digest 4, que lo tienen en Twitter, y dice: jugá como espíritus de venganza defendiendo a los aislados de lores demoníacos. Explorá Arios, mundos, aliens, y aprender sobre las culturas que alguna vez vivieron allí. Jugá como radicales, desafiando la ley para hacer y entregar pizza a gente vulnerable en la ciudad. O sea, el juego de rol de los pizzeros repartidores punk.
Sí.
Suena re
sí, peor. La verdad que todos tienen joyas. Bueno, y más allá de la Quarantine Edition, tienen cosas que son súper variadas. Y fue una experiencia, la verdad que... súper valiosa a nivel personal, a nivel profesional. Porque de repente encontrar un lugar de trabajo donde se valore tu trabajo y se te valore a vos como persona, para mí fue totalmente revelador. O sea, como, mira, esto existe. Y te vamos a pagar, la cooperativa paga en shares, básicamente cada uno, según los trabajos que contribuyó, recibe una parte de las ventas, entonces es todo súper claro, súper justo, súper limpio, no hay intermediarios con respecto a lo que aplica, todo el mundo mantiene el copyright de todo lo que produjo, lo cual para mí es fundamental.
Buenísimo.
Sí. Eso es importantísimo porque, por ejemplo, si vos publicás tu trabajo a través de DMs Guild o The Vault, la de Only la de Onyx Path se llama The Vault, algo, The Dreamer's Vault o algo así. Storytellers Vault, vos perdés todo. Entonces, si vos escribís un módulo, una aventura, lo que sea, primero que te recortan el 50%. Sí. Y segundo, perdiste el COP, más nada con eso. Y de nuevo, son cosas que sí, hay que empezar a discutir. Situaciones súper...
Sí.
De condiciones no, que te sacan tu trabajo, que te pagan 2 centavos y literal, creo que estaban pagando algo de 3 centavos a los freelancers. No te pagan nada. Sí, de hecho hubo una campaña que era pagarle a tu freelancer 15 centavos, que era como revolucionario, porque estaban pagando 5 centavos la palabra en Onyx Path, por ejemplo. Entonces, me parece que son cuestiones que tienen que empezar a discutir. Las condiciones de trabajo y que de cierta manera van un poco de la mano. Porque si te preocupa una de las cosas... medio que eventualmente te empieza a preocupar el resto. Porque si te preocupas por la persona, te vas a preocupar porque esa persona tenga una condición digna de vida, una condición digna de trabajo, que tenga representatividad, que tenga todos sus derechos humanos básicos garantizados, y en esa línea de pensamiento terminás replanteando un montón de cosas.
Exacto, empatía. ¿Es esto comunismo? Si esto es comunismo, díganos comunistas.
Exactamente. Sí, totalmente. Yo creo que gran parte de la cooperativa se autoidentifica como comunistas y quienes no se identifican como socialistas. Yo de hecho lo puse en mi tweet, en uno de los primeros tweets promocionando esto. No podemos estar discutiendo lo que estamos discutiendo si no discutimos al menos esta pandemia.
Acabo de compartir en el perfil de Perdidos en el Éter por juegos de rol indies, disidentes, pan, comunistas, etcétera, sigan a Sargenero Pop.
Sí, totalmente. Yo creo que no hay mejor descripción que esa. Pero bueno, eso. La verdad es que... aparte de... Si bien este es lo que les decía, este es el producto estrella que se publica una vez cada 3 meses. Se publican 4 veces al año. La cooperativa es nueva. Lleva un año y... poquitos meses funcionando y sin embargo ya he editado un montón de libros. Este es el 5º volumen que se edita The Short Game Digest, pero también hay un sistema en el cual vos presentás tu propuesta de que querés publicar un juego, se vota, si todo el mundo está de acuerdo, quien quiere participar se propone a sí mismo como en el rol que quiera y se edita. Y es porque le da un espacio ser publicado con una base muy grande de promoción, de asesoramiento y demás, que una persona que está entrando a la industria no tiene. Yo pasé de haber hecho absolutamente nada a tener publicados una colaboración en un juego y arte para 2 juegos diferentes en 3 meses, participando de 2 juegos más bastante grandes que se van a publicar de acá a noviembre. Uno en agosto, creo, y el otro en noviembre. Y con propuestas mías propias que espero que salgan antes de fin de año.
Che, yo no puedo agarrar más cosas y hacer más cosas y eso, pero hay lugar.
Sí, hay lugar. Si siguen a San Genaro o si me siguen a mí, siempre, ahora porque ya digamos, estamos está Francita en claro, redondeando el layout y ya salimos, pero en cuanto se vuelve a abrir siempre se piden artistas, escritores, lo que sea, y la verdad es que es muy interesante. De hecho, en esta edición del Digest somos 4 artistas argentinos.
Cuatro artistas argentinos.
Somos Duam y yo de Rosario, de Porteñolandia, y Fede, que en este momento está viviendo en Inglaterra. Y la diseñadora gráfica encargada del layout es chilena.
Cool.
Entonces, Sí, y hay gente de Dinamarca, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Europa. Es un poco caótico conversar porque alguien te escribe a las 3 de la mañana o responde a las 7, después alguien responde a las 11, pero bueno, es súper, súper interesante. Y ya nomás el hablar con toda esta gente te aporta
es un bagaje humano,
ya solamente con el hecho de hablar. Y yo la verdad le tengo que reconocer que tanto Marx, que él escribió uno de los juegos y que fue también el PM de este Digest, como Basilisk, que también escribió, dibujó y era el encargado de coordinar el arte, me ayudaron a mí personalmente en mis proyectos, que sin la ayuda de ellos no, realmente no los hubiese podido ni encaminar ni terminar sacándolos. Entonces, en lo que va del 2020, si le sacamos la casi tercera guerra mundial, la pandemia, los ómnibus y demás, a nivel personal estoy bastante satisfecha.
Buenísimo, no, posta estuvo súper interesante esto. Y aunque hubieses venido solo a decir esto de San Genaro Cop, síganlos, yo ya estaría ganando de acá, porque me parece súper, sí, súper interesante, súper positivo lo que hacen. Excelente. Vika, ¿te quedas? Que ahora después vamos a comentar las noticias y eso. Hola, ¿se cortó? ¿Alguien escucha? Me encuentro solo.
Hola.
Ese, vos estás ahí.
Está. Se encuentra, sí, se escuchó.
Me escucharon cantar los cerraditos verdes, ¿no?
Sí, no sé.
Bien,
obviamente.
¿Te quedás a que comentemos las noticias que ha habido estos días?
Sí, sí.
Perfecto, dale. Bueno, ¿y elegiste más música?
Elegí otra canción más.
Contanos.
Este caso es una de mis canciones favoritas que vengo escuchando en loop desde el 2019. Que es una canción que dropeó Kesha de la nada, sin ningún tipo de aviso, que se llama Straight Man.
Hombres blancos, ricos y hetero.
Exactamente.
Escuchemos eso y el flash de noticias después viene con el final y eso. Quédense por ahí, por favor.
Perfecto.
School, and if you fall off, you'd have health care.
No, you don't!
And if you finish school, you'd go to college for free. That makes sense, and that's fair.
No, it's not!
And if you are a lady, then you own your lady parts, just like a man goes to a dealership and then he owns a car. Vroom, vroom! Fuck you! Climb a wall.
Yes, you will.
And if you are a boy who loves a boy, you'll get a wedding cake and all.
Not in Colorado.
And if you are a lady and you do your lady work, then you will make as many dollars as the boys, not just 2/3. Touching. Fuck you.
Bridge was straight, men didn't vote. nobody's fucking business.
What if rich, white, and straight men didn't rule the world anymore? What if rich, white, and straight men didn't rule the world anymore?
Con mi matecito en el set de Avengers. Oh, can Mora speak Spanish?
Perdidos en el éter.
No lo sabía.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnik, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Ahí teníamos la promo de los amigos de Remeras Rojas. Y bueno, antes de pasar a las noticias, le vuelvo a agradecer a toda la gente que está presente escuchando. Juan, Fede, Carmen, Susana, Carlos, viejo amigo rolero, como decíamos recién, Valeria, obviamente Edu, aunque ya mencionamos, Facundo, también por ahí. La pandemia nos dio consistencia en las mesas de rol. Juan arranca un Call of Tulu por Discord pronto. Bueno, toda la gente que ha estado escuchando por ahí, por supuesto los que nos van a escuchar después. La gente reclama el sorteo del gin y de los alfajores. Eso lo dejo en manos de Vika.
Totalmente. El 80% de la gente que compraste son básicamente todos mis compañeros de trabajo. Así que un saludo grande para ellos. Se ve que me extrañan hablar. Se ve que extrañan mi voz después de 45 días de cuarentena.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, les queremos recordar que lo que sí pueden hacer en pandemia, aunque ahora están empezando a abrir algunos locales y eso, los que nos gusta la cerveza artesanal, estamos sobreviviendo con deliveries. A ese le llegaron unas el otro día, etcétera. Y qué mejor que pedir acá en Montevideo o en la costa de Canelones a nuestro sponsor Bestiario Brewing Company, que están, tienen unos lindos promos de dos APA, dos Brut y dos Stout. Brut IPA, que es muy rica, y la Stout, que a mí me encanta. Dos de las birras son gratis, pagas 4 y te llevas 6, o hay un pack de 8 más 5 y otro de 11 más 9, o sea, eso es buenísimo. Busquen Bestiario Brewing Company en Facebook o nos pidan a nosotros y les pasamos el contacto y te lo llevan gratis a tu casa. Hay otros entregando cerveza, hay que tener variedad, pero bueno, este es nuestro sponsor. Y bueno, les pedimos que si están en capacidad, compren alguna cervecita por ahí y en general que traten de dar una mano a los pequeños comerciantes, gente que elabora comida o tapaboca, por ejemplo, que sale mucho el barbijo estos días con telas lindas y todo, para poder echar facha, aunque no se pueda mostrar la parte de abajo de la cara. Este momento es especial para hacer ese tipo de cosas. Juegos, ya que hablábamos de eso recién. Mira, estaba hablando, bueno, carpinteros, como el amigo Larrea, el amigo Horacio ahí, él puede, hace cosas muy lindas también. Bueno, es un excelente momento para el flash de noticias, ¿no ese? ¿Estoy hablando solo? ¿Alguien me escucha?
Yo estoy acá, pero...
Está perfecto. Perfecto, yo por las dudas. Está quedando grabado y queda para el programa grabado, pero yo qué sé, dale. Más o menos contá 8 segundos ese a partir de que yo diga ahora, para decir flash, ¿verdad?
Ok, dale.
Ahora.
Flash.
¡Ah! Okay. ¡No salió!
Noticias. ¿Salió?
No salió, creo que no salió. Creo que no salió bastante bien.
No sé.
Creo que salió bastante bien. La gente dirá, porque vos tenés el delay ahí y todo. Vamos
claro, yo tengo el delay por acá. Sí.
Vamos a compartir Ahí está, ahí tengo el... Las noticias. Bueno, después, el suicida resucita, leo como el orto hoy. Luego de la revelación de coger una Snyder Cut, que hablamos de la semana pasada de eso, de Justice League, ahora hay gente pidiendo una Ayer Cut, por el director David Ayer, para Suicide Squad. Y AT&T, la empresa que es propietaria de Warner, que es propietaria de DC, hablando de conglomerados y eso, está dándoles esperanzas contestando con tweets como una cosa a la vez y todo es posible con un poco de magia. Cuando salió la película escrita y dirigida por Ayer, se habló de que hubo mucha interferencia por parte del estudio sobre el corte final y que no se correspondía con la idea del cineasta. Ayer confirmó que hay horas filmadas con el Joker de Jared Leto, que tenía un rol mucho más grande en la película, y había un rol más satisfactorio supuestamente para Harley Quinn y una conexión más fuerte con Justice League. Como dice AT&T, habrá que esperar, pero todo es posible hoy día. Bueno, el director cut no es algo nuevo en el cine.
No, lo que es medio nuevo en realidad es esta idea. Bueno, lo que se confirmó, de hecho, se pudo, es que el director cut en realidad no existía, sino que van a poner, Warner puso o está poniendo o va a poner una tarasca importante para rehacer.
No, existía. Lo dijimos la vez pasada, que parecía, tenía animatics, pero, y otras cosas que no corren, y que además ellos quieren acomodar y reescribir alguna cosa con algún diálogo, algún VFX. Ese es distinto. Están haciendo otra película, quizás lo que los Snyder querían hacer desde un principio, quizás otro bicho porque pasaron años.
Claro. Y bueno, y al caso de que quiere hacer lo mismo, aunque ella dice que hay mucho material filmado.
Sí. Y lo que se está dando es una discusión sobre el fan con presión. No sé cuánto tema hubo por el lado de la Ayer Cut, de Suicide Squad, pero muchos de los que pedían el Snyder Cut era gente tóxica.
Sí, la verdad que sí. Y de hecho pasó bien a una tuitera que hizo un comentario, ni siquiera hizo un comentario de qué cagada, dijo... un comentario así como muy al pasar sobre el Ayer Cut, como diciendo, che, otra vez sopa, y la horda de incels, sí, yo era verlo, la horda de incels que empezó con el ataque.
No, arrancó primero Ayer le contestó en español, che, disculpa, yo te hice algo, que capaz que no hubo una mala intención por parte de Ayer, pero la expuso de una manera que atrás vino gente que...
Sí, no. Pero bueno,
y ahora estaban pidiendo un cut de 4 horas de Revenge of the Sith y no sé qué cuánta cosa más, no sé qué.
Justo Revenge of the Sith, que está todo bien, o sea, acá estamos, siempre decimos que este programa es precuela friendly, pero creo que es como que está bien, no sé.
Creo que es el que no la precisa. Es la película que no la precisa de las 3.
Claro. Y además, para si querés explorar más, está Clone Wars, justamente.
Claro.
Que todo el mundo dice que la última temporada es básicamente el antes y durante de Revenge of the Sith.
Sí, pero bueno. Perdón, Gianfranco se enojó porque no lo mencioné. No te había visto, Gianfranco, otro viejo rolero. Y Ayer nos dijo, dice Facundo, Ayer no es el que dijo que no iba a usar a Martian Manhunter porque era un personaje para Virgos. No sé, no lo escuché.
Ese fue David Goyer. David Goyer fue el que en una charla, no sé qué bronca, dijo cosas como que si onda, dijo que David Goyer participó en su momento del guión de Man of Steel.
Sí, es una mitad más, sí.
Porque él está involucrado en las Batman de Nolan.
También.
Y Goyer también escribió para ese, no me acuerdo bien.
Sí, ha escrito Flash, me parece. Flash, por ejemplo.
Flash.
Sí, pero claro, porque los demás personajes son personajes re alfa male. Los demás, sí, justo ese es el que es para Virgos.
No, pero hizo un chiste, digamos, de muy, muy mal gusto, que es tipo, bueno, onda, ¿quién conoce a Martian Manhunter? Tipo, levante la mano. Y después dijo, bueno, ¿y cuántos de ustedes la pusieron? ¿No? Pues estilo. Y es como, y también hizo comentarios de mierda, como que, no sé, She-Hulk es un personaje que inventaron para que Hulk se pueda coger a alguien, qué sé yo.
¡Ah!
En fin, tremendo pelotudo.
No, flor de banana, flor de gil. Bueno, ese, seguimos adelante con la siguiente noticia. Esto ya es viejo, pero bueno, lo pueden ver en YouTube. Lo pueden ver en YouTube.
Pasó hace dos días, perdón, está en YouTube. Casi todo el elenco del elenco principal de Star Trek Voyager se reunió a esta altura para un panel para celebrar el 25 aniversario de la serie. Entonces estuvieron Kate Mulgrew, o sea, Janeway, Jerry Ryan, 779, Roxanne Dawson, Vera Torres, Robert Beltran, Robert Duncan McNeil, bueno, Paris, Robert Pellardo, el doctor, y Dan Phillips Nimitz y Aaron Kim. Y fue en el canal de YouTube de Stars in the House, a beneficio de Actors Fund, una organización que brinda apoyo a actores y otros artistas para gastos de salud pública, jubilación, etcétera. La audiencia, bueno, durante el live stream se ve que pudo hacer donaciones al fondo y bueno, fue una agradecida a él. Se está haciendo mucho algo esto en muchos lados.
Hace claro, poco porque hay mucha gente, como digamos, freelancers que no están laburando porque no se están filmando y que necesitan, sobre todo en Estados Unidos, donde no tenés cobertura de una mierda.
Me refería puntualmente a tipo
sí, las reuniones.
Eso, las reuniones. El otro día uno de Community, que tomó todo el cast de Community. Se juntó para hacer un tipo una lectura del guión, una reenacting del guión de un capítulo.
Sí, lo hicieron varios, hicieron varias series eso.
Sí, sé que está bueno, y bueno, la gente puede donar y todo va o a caridad o algún tipo de tarea.
Claro, yo estuve mirando, todavía no lo terminé de ver, pero estábamos mirando ayer con el profesor este live stream de Voyager, ya en diferido, porque aparte es su serie favorita de Star Trek, y estaba muy lindo, se compartían claro. Cosas interesantes. Una de las cosas era que viste que está Robert Picardo, Robert Bertrand y Robert Duncan McNeil. O sea, ¿cómo sí. hacían? Les dice uno de los conductores. Claro, Picardo le dicen Bob de toda la vida, Robert Duncan McNeil era el pibe, entonces era Robbie, y tal, y el que se quedó con Robert, fue Beltrán.
Chacotá.
Y seguimos adelante con más Voyager. Hay café en Indiana, porque la ciudad de Bloomington, Indiana, revelará oficialmente el 24 de octubre el día del cumpleaños del profesor Dinosaurio. Me acabo de dar cuenta. Un monumento a Catherine Janeway, capitana del USS Voyager. El evento estaba planeado para este fin de semana, pero fue pospuesto por motivos obvios. La ciudad fue establecida en Star Trek Voyager como el lugar de nacimiento del personaje. De hecho, en un capítulo en que Mulgrew interpreta a una antepasada de Janeway. Y a principio de año se hizo una campaña de fondos para financiar el busto de bronce, que está un poco fulero el busto. Pero bueno. Y la organización de
Bloomington es medio como un poco detallado, digamos.
Sí. La organización de Bloomington Collective planea para octubre un fin de semana de actividades temáticas de Star Trek y espera tener algunos VIPs presentes. Yo imagino que para arrancar querrán tener a Kate Mulgrew ahí si es posible. Y yo creo que ella se presta porque es muy cariñosa, es muy buena onda con los fans. Seguimos adelante. El siguiente no es el programa de la semana pasada. Y ahí tenemos una de cómics, que está cargando la imagen. Ahí tenemos.
Te saltaste el de Coson de.
¿Qué me salté?
Me salté
una de tele. Ahí tenés.
Boyhood in the Shadows, la serie sobre los vampiros viviendo en Safe Island, está confirmada por la tercera temporada, que ya está haciendo la segunda y está por ahora, no decae.
Deliciosa.
El último capítulo lo vi hoy y es muy bueno, por Dios.
Yo no lo vi esta semana.
La verdad que se pasan todos los actores, están
no
muy
hay
bien.
Nadie, no hay nadie obviamente, que baje el nivel. Son todos maravillosos.
No, la verdad que no.
Es más, el otro día el profesor no había visto la película y la vimos. Y vos sabés que capaz que porque ya sé lo que va a pasar o qué, la película se me opacó al lado de la serie. O sea, sí. Taika, amor, ¿no? Jermaine Clement también, toda la gente está ahí, hace un buen laburo, pero creo que la serie refinó y depuró el concepto de una manera y es maravillosa realmente. Vamos a hablar de ella en Halloween, creo.
Ah, buena onda.
Bueno, seguimos adelante con las noticias. Ahora sí, la de cómic. Pájaras en mano, Gail Simón, el pan de Dios, como le decimos nosotros, que no es un oso, uh-huh, vuelve a escribir. Es un chiste del Twitter de ella. Vuelve a escribir uno de sus equipos, sí, insignia, creo que el equipo insignia de ella, que es Birds of Prey, obviamente, con Sirens of Justice número 1, un nuevo título de la línea Digital First de DC, que hemos comentado que primero sale en digital y luego se recopila en papel. Harley Quinn, para aprovechar un poco la sinergia cinematográfica, se une Black Canary y Huntress. El arte es de Iñaki Miranda, con colores de John Callis y rotulado de Travis Langham. Buenísimo, porque es traer a alguien que conoce al equipo, capaz que no tanto a Harley, que creo que no le ha escrito mucho, pero obviamente sí conoce a los demás personajes.
Sí, pues convengamos que Verso 3 está en el mapa básicamente gracias a Gail Simón.
Sí, claro, no es creación de ella, pero ella es la Claremont de Verso Play.
Claro, exactamente. Tal cual, buena analogía.
Haciendo analogía. Bueno, seguimos con otra noticia, ese, dale.
Otra de tele, bueno, fuera del mal humor. Luego de la serie de cortos de cuarentena, Apple TV, o Apple TV Plus, no sé, anuncia una serie de Fraggle Rock. Es un retorno de estos Muppets.
Sí, que habíamos hablado la otra vez de que hicieron la serie de cuarentena, pero ahora una serie propiamente dicha.
Los showrunners serán Matt Busfeld y Alex Cuthbertson, ambos de New Girl, American Dad y Community. Y entre los productores está Rita Perugi, que estuvo en Dark Crystal, en la nueva serie de Dark Crystal, y en Yo Kappa, y Lisa Henson, que supongo que es algo de...
Sí, Jim, sí, es la hija de Jim Henson, y porque esto está coproducido por Jim Henson Company.
Claro, claro. El productor musical será Harvey Mason Jr., quien ha trabajado con artistas como Aretha a la mierda.
Claro, sí.
Perdón. Trabajó con artistas como Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Winnie Houston, Dr. Dre y Ice Cube. Ok, dale.
Y es un resumen eso.
Unos
tipejos
ahí que nadie conoce.
Exacto.
Claro, tipo, no.
Es poner, un resumen. ¿No?
Claro, quieren a la señora, ¿no?
Claro. A la mierda.
O sea, y además adquirieron los derechos para pasar la serie original. Realmente. El currículum de la gente que está ahí, Dark Crystal, Legend of Resistance, Community, American Dad, suena como que alguna cosita pueden hacer, ¿no?
Han hecho, sí. Sí, bueno, sí, sí.
Vamos a ver qué sale de esto. Y hay una serie en Muppets nueva. Y la última noticia que tenemos por el día de hoy, que la fuerza los acompañe. En junio, el 3, si no me equivoco, el miércoles, se estrena Star Wars Jedi Temple Challenge, un programa de competencias de habilidad, destreza y conocimiento para chicos, conducido, parecen preadolescentes, 12, 13 o cosas así, conducido por Ahmed Best, el actor que hizo de Jar Jar Binks, y que tuvo algunos problemas por el bullying que se le hizo, feos, pero está mejor ahora, como un maestro Jedi que pone a prueba a equipos de Padawans. Es muy onda el desafío del Templo Perdido, ese programa Nickelodeon.
Todo el mundo nos acuerda de eso, sí. Es eso.
Junto a Best, en el programa trabaja Mary Holland, que trabaja en VIP y en la Upright Citizens Brigade, la troupe de comedia, dándole voz al sarcástico droide protocolo AD3 y Sam Witwer, el Darth Maul de la animación, como la voz del lado oscuro de la fuerza. Esto está bueno, está muy bueno. Vean el trailer en YouTube. Creo que incluso va a estar en YouTube esto, en el canal Star Wars Kids. Pero bueno, si no se puede conseguir de alguna forma, es una excelente idea.
Definitivamente es una buena idea. Vemos cómo Star Wars crece en todo tipo de material. Y esto, la verdad que es aprovechar el material de una manera interesante, original.
Sí, definitivamente. Y bueno, y darle un lugarcito a Ahmed Best, que más allá de que el personaje de Jar Jar fue una poronga, el tipo no tenía la culpa de nada. Y devolverlo acá, y quién te diga que el día de mañana no termina siendo este mismo personaje en alguna... Esto tiene parte de ficción, ¿no? Porque lo hacen todo in character, como se ve en el trailer. Pero la verdad que es una idea muy, muy divertida. Esas son las noticias que tenemos para hoy, ¿sí? Porque era eso. Era cortita la cosa. Ese, ¿vos tenés algún comentario, alguna recomendación, alguna cosa que le quieras dejar a la gente?
Let me think, seguramente alguna cosa tengo. Bueno, aprovecho para meter un breve chivo. El sábado este a las 4 de la tarde, aquí este Río de la Plata, digamos GMT-3, por Facebook Live, mi profesor Aníbal Thanos va a estar dando una clase de Qigong para ejercicio de Qigong para la espalda, el cuello, todas esas cosas que especialmente en este momento de cuarentena y de estar mucho haciendo teletrabajo nos afecta bastante. Así que bueno, él va a estar dándolo por su, creo, por, no sé si por su Facebook personal o creo por el la página. Bueno, eso, si me colgan, me chifran a mí y les paso el link, lo está en mi Twitter de hecho.
Perfecto, arroba Tengoku.
Arroba Tengoku, lo buscan por Twitter. Y ¿cómo se llama? Y bueno, va a estar, y después al final de la clase va esos ejercicios los va a pasar, no sé si los va a subir al canal de YouTube o va a pasar el video por otro lado, no sé cómo hacer, pero bueno, la idea es que además de la clase va a haber un video de esos ejercicios para que cada uno se lleve para pasarlos en la casa con más detalle y todo.
Genial. Pero
Les recomiendo que si salen a la calle, chicos, no se golpeen con ningún vehículo, así no les revienta la cara y no los tienen que operar de la boca 5 años después del accidente que tuvieron.
Bueno, pero te peleaste contra un Transformer y le ganaste, Vero.
Sí, y desde ese día me pasé al team de Megatron, así que tengan cuidado porque escuché que golpearse con camiones los hace del equipo más fascista o algo. Pero sí, yo estoy media en el horno, solamente quiero informarles que estoy media en el horno, estoy un poco hinchada de la cara y un poco dolorida del maxilar, pero volveré a seguirme quejando de todo, como debe ser.
Bien.
Me gusta que es un muy buen consejo, súper específico, pero muy bueno.
Obviamente,
es en serio. ¿Alguien es en serio? Está saliendo de la experiencia más experiencia.
¿Alguien vende este tapabocas de Kevlar?
Eso me hubiera venido de perlas, te digo. Pero no, bueno, tengo una de tela que me hice yo. Me hace juego con la mochila, me siento mejor.
Qué bueno, la habilidad cosplayer.
Claro.
Aplicar la vida real para los que dicen que no sirve para nada.
Sí, giles. O sea, es válido protegerse del coronavirus con un gran yelmo gótico del siglo XIV.
¿Si tiene un filtro?
Si tiene filtro. No, claro. ¿No ves una mierda, claro, dentro de eso, ¿verdad? Pero bueno.
Y bueno, pero si tiene filtro, vale.
Todo es válido. Vika, ¿quién ganó el sorteo?
Esta conversación se la dedico.
¿A quién se dedicas?
Quiero saber. Se le dedico a la señora que en un artículo de la web del País, allá por el 2012, nos dijo que nos fuéramos a laburar. Y es tipo, señora, si no laburo no me pago los cosplay. No,
claro, sé, claro. ¿Usted se piensa que asalto gente para hacer cosplay?
Probablemente no haría suficiente dinero con eso.
Tráfico de drogas para bancar el cosplay.
Eso sí suena.
Vika, ¿quién ganó el sorteo de los alfajores y el gin?
Cuando termine la cuarentena le voy a llevar un par de cajas a todos los que comentaron así por haberme bancado. El gin, si sobrevive a la cuarentena, se lo ganará Carmen. Si sobrevive a la cuarentena. Porque eso sí que no es gratis.
Okay. Y bueno, ¿vos tenés alguna recomendación estos días? ¿Algo que hayas visto lindo? Pará, te están amenazando en el chat.
A ver.
Carmen dice, Vika, pensá lo que vas a decir. Pero todo dijo bien.
¿Viste que agitás al pedo, cámara? En fin. para todos. Todos contentes. Algo para recomendar. Wow, y ahora no se me ocurre nada. Normalmente tendría 20 millones de cosas.
Bueno, no importa. ¿Ya lo recomendaste los juegos a Genaro?
Sí, eso y en general nada. Banquen todo lo que sea indie, al pequeño comerciante y al que la está pasando mal, que es una de las pequeñas acciones que podemos hacer día a día para tratar de salir adelante entre todos.
¿Ese cine es artesanal?
es artesanal, efectivamente.
Apoyen con alcohol y eso.
Apoyen a su productor de alcohol local.
Claro, ser alcohólico está bien. Ser alcohólico está bien siempre y cuando sea artesanal y pequeño productor.
Yo no soy alcohólico, soy comunitario.
Claro. Luego yo me sacrifico por el bien de la comunidad. Y bueno.
Perfecto. Y bueno, yo no son sponsor, pero me pedí unas focaccias de algo que se llama Ofelia como en casa, que lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram, por supuesto, para Montevideo, y un chutney de tomate que estaba espectacular. Focaccia con queso de cabra y aceitunas y otras cosas. Y ahora pedí para el viernes, mañana, hoy ya, más focaccias, otro chutney, un lemon curd, y tenían una mermelada de tomate con ají ahumado, que suena como la gloria eso.
Sí, a full.
Y ta, si nos quieres regalar alguna cosa, no vamos a decir que no. El profesor dinosaurio me pasaba factura porque los sponsors dan cerveza y él no toma. Pero bien que toma limonada cuando vamos a Libertibar.
Claro.
Así que eso. El problema es que viene vamos a estar hablando de cómics, de vuelta, pero vamos a seguir hablando desde un punto de vista que no sea señores todo el tiempo. Vamos a estar haciendo una biografía de tres creadoras de cómics que han trabajado en las empresas grandes, Wonder Woman y otros personajes, como son Marie Severin, Trina Robbins y Jill Thompson. Que hace rato que tengo ganas de contar sobre la carrera de esta gente. Que les aseguro que aunque no les suenen los nombres, han visto cosas de ellas en algún momento. Eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado bancando de que talle el jean, dice de Tubam. Apoyar a los autónomos, dice Horacio. Gracias a todos los que están escuchando, a todos los que nos están escuchando por diferido. Vero, gracias, que hace rato que no estabas al aire.
Vengo desde más allá.
Ezequiel, muchísimas gracias por estar al firme.
Un gustazo, como siempre.
Y a nuestra invitada y productora del contenido hoy, porque la fiolamos. O sea, yo no preparé material hoy. Vika, muchísimas gracias.
Un gusto y un placer siempre estar acá. Así que nada, espero volver en algún momento.
Cuando quieras hablar de juegos o de lo que sea, está abierto.
O lo que tengas ganas. Sí.
De Jin. El guión especial de Jin. Sí, muy bien.
Sí, perfecto. Nosotros los esperamos a nuestros oyentes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero verdaderamente no tanto como este mundo.
La verdad es que no.
No, la verdad es que se ha ido todo al rey carajo.
Bueno.
Eso, se me trancó algo acá.
La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.